Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, Cadena COPE. Señoras, señores, la Liga en primera y en segunda división no arrancará el viernes, arrancará el sábado. Acaba de decirlo hace 5 minutos, como lo oyen, hace 5 minutos después de 8 horas de deliberación consigo misma, la jueza única de competición, Carmen Pérez González. Se ha emitido una nota pública por parte de la Federación en la que se confirma que el partido que está fijado para el viernes a las 9 de la noche entre el Granada y el Athletic se va a jugar el sábado a las 9 menos cuarto de la noche. Y dice la jueza, salvo que el Granada, bien directamente, bien por intermediación de la Liga y dentro de las 24 horas siguientes a la publicación de esta resolución, proponga otro horario distinto dentro de los días y horarios válidos de la jornada de competición. Recordemos que para la jueza y para la federación los días válidos son sábado y domingo. Sábado y domingo. Bueno, pues el Granada Athletic, la jueza lo pone el sábado 9 menos cuarto. Ese era el partido que abría la liga. Y el partido que estaba fijado para el lunes, para el próximo lunes, el Alavés Betis, lo ha fijado la jueza el domingo 13 de septiembre, este domingo, a las 8 de la tarde. Y dice exactamente lo mismo, salvo que las 24 horas siguientes, digan que se juega en otro horario dentro del sábado y del domingo. Insisto, la liga empieza el sábado porque el partido que estaba fijado para el viernes por la liga, el Granada Athletic, ha sido movido por la jueza de competición al sábado, 9 menos cuarto de la noche. Y el que estaba de lunes, el Alavés Betis, se juega el domingo a las 8 de la tarde. Esto en primera. En segunda, el viernes había un partido, el Leganés Las Palmas. Bueno, pues ese partido se juega el sábado a las 9 menos cuarto, exactamente igual que el de primera, que estaba fijado para el viernes. Leganés Las Palmas se juega el sábado a las 9 menos cuarto de la noche. Y el Mirandés Alcorcón el domingo a las 8 de la tarde. Mirandés Alcorcón, domingo, 8 de la tarde. Esto es lo último. Le dicen a la Liga que los partidos que tenía fijados para viernes y lunes se juegan en sábado y domingo. Y esto hay que cumplirlo sí o sí. Arancha Rodríguez, hola Arancha, muy buenas.
Hola, buenas Juanma.
¿Qué le podría pasar a la Liga, a los clubs y a Tebas si deciden que los partidos son de viernes o lunes?
Pues teniendo en cuenta que hay una sentencia de un juez de lo mercantil que dice que los partidos se pueden jugar en viernes y lunes, si la Liga decidiera de motu propio y desoyendo esta resolución de la jueza de competición fijar los partidos nuevamente y mandar a los clubes el viernes y el lunes, pues podría estar cometiendo un delito de desobediencia. Además, podría inhabilitarle el Consejo Superior de Deportes. Evidentemente, los equipos, si no se presentan a la hora que ha fijado la jueza de competición, perderían los partidos por no haber comparecido y, además, evidentemente, podría caer una condena penal. Esos son los delitos o lo que le podría suceder a las partes si no hacen caso a esta resolución de la jueza de competición.
Perfecto. Fouto, ¿hay alguna reacción de la Liga ya a lo que acaba de suceder?
Sí, la va a haber en aproximadamente unos minutos, Juanma. Va a haber un comunicado de la Liga muy contundente. La Liga ya sabía lo que iba a ocurrir con la jueza de competición, que lo único que ha hecho es seguir instrucciones punto por punto de lo que le han dicho sus máximos responsables de la Federación, y por tanto la Liga ya tenía preparado todo porque sabía evidentemente que la jueza de competición iba a seguir instrucciones e iba a mover esos partidos. El partido no ha terminado todavía, Juanma, el de los despachos, y en la Liga confían en que mañana el Consejo Superior de Deportes dictamine todo lo contrario, porque no hay que obviar que hay una cautelar vigente, una cautelar de la Audiencia Provincial de Madrid vigente hasta el 6 de octubre, en la que se ampara la Liga para poner partidos los viernes y los lunes. Así que, insistimos, en unos segundos va a haber un comunicado muy contundente de la Liga.
Perfecto. Efectivamente, me confirma Javier Tebas que va a salir una nota en los próximos minutos de la Liga. Y de momento no le veo por la labor de hacer declaraciones, pero se lo vamos a proponer si quiere valorar lo que acaba de suceder, que es que dos partidos que estaban fijados para viernes y lunes, bueno, cuatro, uno en primera el viernes y otro en segunda el viernes, uno en primera el lunes, otro en segunda el lunes, esos han sido movidos a sábado y domingo, que era algo que no pretendía evidentemente la Liga. Empieza fuerte el programa, 11:35, hora menos en Canarias. Bienvenidos, partidazo, cadena COPE. Hay noticia también importante de última hora porque finalmente lo que ayer estaba roto hoy ha conseguido firmarse. Al parecer el ministro ha dado un golpe encima de la mesa y había dicho que esto hay que arreglarlo sí o sí. ¿El qué? El que pueda haber competiciones de deporte no profesional con un protocolo más o menos común para que, insisto, se pueda hacer deporte, protocolo de tratamiento del deporte con el coronavirus. Juan Antonio Alcalá, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches a todos.
Esto efectivamente, era un lío sí. A tres, gobierno, comunidades y federaciones.
Efectivamente, era un lío a tres y esto es un acuerdo a tres. Hay muchas partes que han mediado. Hay que decir que hace una hora aproximadamente, se acumulan las noticias de última hora, pero hace aproximadamente una hora ha habido finalmente acuerdo para que arranque el deporte no profesional en España con un protocolo más o menos común para todas las disciplinas de prevención del coronavirus, del COVID-19. Había un problema, Juanma, un obstáculo que ya adelantó aquí muy perspicazmente Ángel García en el programa de ayer. Había un obstáculo que era si había dinero, si había ganas, si había presupuesto, si había disposición de hacer test, de hacer PCRs o de hacer pruebas serológicas, sobre todo, insistía el Consejo Superior de Deportes, en los deportes de equipo. Ahí ponía mucho el acento Irene Lozano, porque efectivamente, pues a lo mejor no es lo mismo un piragüista que se tire río Sella abajo él solo, que un partido que involucre a 22 jugadores o jugadoras donde están en contacto, tosiendo, sudando, etcétera, etcétera, y ahí ponía mucho el acento en el tema de los deportes de equipo el Consejo. Bien, el acuerdo que se ha alcanzado, puesto que aquí había no había acuerdo básicamente con el dinero, quién lo paga o de dónde sale el presupuesto, el acuerdo es que en el asunto de los test, bien PCRs, bien serológicos, bien los test previos a la disputa de cualquier competición, quede en manos de un nuevo foro, que van a formar un nuevo órgano, que van a formar el Ministerio de Sanidad, los técnicos del Ministerio de Sanidad y con el ministro también Salvador Illa a la cabeza, y los técnicos de las 17 comunidades autónomas que forman España. Como Irene Lozano es política y no es epidemióloga, y como Alejandro Blanco es presidente del COE, pero tampoco es epidemiólogo ni experto en temas sanitarios, han decidido que decidan los expertos. Y por lo tanto, Sanidad y comunidades autónomas decidirán cómo, cuándo, dónde, en qué deporte, en cuál no, se realizan estos test. El acuerdo, Juanma, es calificado de histórico. A lo mejor se han pasado un poquito. Por el Consejo Superior de Deportes, el acuerdo es calificado de histórico por el Consejo Superior de Deportes por la situación inédita que vive, debido a la pandemia, España y el deporte español.
Se dice muy rápido esto de los test. Los test PCR cuestan cada uno 140 euros. Claro, tú le dices al Madrid que tiene que hacerse unos test antes de jugar contra el Leganés, y para el Madrid no supone nada gastarse 4.200 euros antes de un partido. Y la semana siguiente o a los tres días hacerse otros 30 PCRs para jugadores y expedición y gastarse otros 4.500 euros. Pero ¿puede cualquier club de este país afrontar ese gasto semanal para practicar su deporte? ¿Es necesario hacer esos test antes de cada competición, teniendo en cuenta el enorme coste que supone? Es que un PCR, insisto, cuesta 140 euros por persona. Y un club no son solo los jugadores, son los que les acompañan, los entrenadores, pongan una expedición mínima de 25 personas. Insisto, si hay que hacerse uno antes de cada prueba, antes de cada partido, estamos hablando de más de 4.000 euros. ¿Quién genera eso? Es una auténtica locura. Que el deporte profesional no nos confunda. No pensemos que todo es la ACB, la Euroliga, la Primera División, la Segunda División. No, no hay dinero para hacer test. No hay dinero para hacer test. Ángel García, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Sí, ayer anunciamos que hoy habría una respuesta muy dura, muy contundente contra Irene Lozano y la respuesta llegó. Si quieres te hago un poco la película del día. Por la mañana el Partido Popular pidió en el Congreso de los Diputados, nada menos, en el Congreso de los Diputados, la dimisión de Irene Lozano como presidenta del CSD y por la tarde Alejandro Blanco organizó desde el corazón de nuestro deporte, que a nadie se le olvide que es el Comité Olímpico Español, dos reuniones clave. Una con el ministro de Cultura y Deporte, el señor Uribes, y las federaciones y otra con las comunidades autónomas. Y el mensaje que salió de esas reuniones, lo has dicho tú, fue muy claro. Tenéis razón y lo vamos a solucionar ya. La frase textual del ministro fue: estamos con vosotros, tenéis mi confianza y la del gobierno. Ahí la pelota pasó al Consejo Superior de Deportes y ya te ha contado perfectamente Juan Antonio Alcalá cómo se han sucedido los acontecimientos y lo que ha decidido Irene Lozano, que sabía que tenía la orden directa de solucionar este volcán que anoche presagiamos en el partidazo. Y hoy, Juanma, yo sí creo que es una decisión histórica. Yo sí creo que hoy el deporte español estaba en un momento crítico, el más crítico de su historia reciente, y Alejandro Blanco ha sido la figura clave para sacarle de la UBI.
¿Podrá haber deporte? Vamos a ver en qué condiciones. Presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches. Encantado de saludaros.
Igualmente. ¿En qué condiciones va a haber deporte, Alejandro?
Ya hay nota de la Liga, ¿eh?
Vale, pues ahora contamos la nota de la Liga. Alejandro, adelante.
Bueno, yo creo que hoy ha sido un día muy importante para el deporte español, porque llevábamos mucho tiempo en donde no había la seguridad de cuándo se podía empezar. Pero el problema no era tanto el cuándo se podía empezar la fecha, sino el cómo, ¿no? Es decir, debíamos de poner unas medidas de tal forma que el tema sanitario fuese una prioridad para los deportistas, para los entrenadores, para los cuerpos técnicos, para los árbitros, para los espectadores y para todos aquellos que forman la familia que en cualquier evento deportivo asiste al mismo, ¿no? Hubo momentos muy duros, hubo momentos muy complicados, pero gracias a Dios se ha podido resolver el problema, se ha llegado a un acuerdo que creo que es muy importante y en este acuerdo la figura más importante, sin ninguna duda, ha sido el ministro José Manuel Rodríguez Uribez, porque hoy hemos tenido una reunión con él y con los presidentes y representantes de 51 federaciones y luego yo tenía una reunión con representantes de 13 comunidades autónomas y la decisión era hay que llegar a un acuerdo sí o sí, pero un acuerdo que sea realizable. Juan Macías, un comentario que es muy importante y conozcan todos los miles y miles de oyentes que tienes, es que no se pueden hacer PCR porque es inasumible para las federaciones. Cualquier equipo que vaya son mínimo 40 personas, pero es que para el fútbol de primera y segunda división con la Liga es posible, pero no es posible claro, para la segunda B ni claro, para la tercera.
Claro.
Y luego hay otra cosa importante. Se ha aprobado competiciones nacionales, el mismo derecho tiene a hacerse un control un jugador de segunda B y de tercera que un juvenil de categoría nacional.
Claro.
Es imposible, son cientos de millones lo que cuestan hacer los test a toda la actividad deportiva durante un año. Repito, cientos de millones. Entonces, hoy ahora mismo está en el mercado distintos test, digamos, rápidos,
claro,
con una fiabilidad del 95-98%, que tú puedes hacerlo en determinados momentos de la competición y que te asegure que el deportista no está afectado por el coronavirus. Y creo que la decisión adoptada es la más inteligente y la que permite reanudar las competiciones.
Tal cual. Porque, ¿qué pasa? Que ayer la postura del Consejo era que tenía que haber PCR sí o sí.
Bueno, yo creo que ayer había una postura y hoy hay otra totalmente diferente y que en ese cambio el ministro es más importante. Ayer se inclinaban por el PCR, pero hay una cosa que se hablaba ayer, un PCR al empezar la competición y luego distintos controles, pero es que no tiene sentido un PCR al empezar
claro,
la competición, porque tú eso es válido si tú tuvieses a los competidores, a los deportistas en una burbuja.
Encerrados, claro, efectivamente.
Tú le haces un control el lunes.
¿De qué me vale a mí hacerme un PCR ahora si salgo de aquí, claro, me tomo una copa en una terraza y le doy un beso a una persona que tiene el coronavirus?
Pero para hablar con el lenguaje deportivo, tú le haces un PCR, les concentras, juegan el partido, pero al acabar el partido se van a su casa. Y al día siguiente nadie puede garantizar que a los 5 días no haya salido un positivo. Entonces yo creo que hay que hacer cosas lógicas, cosas asumibles, y sobre todo insistir que tiene que haber un control sanitario exhaustivo para, en la medida de lo posible, porque la perfección no existe, controlar el coronavirus.
¿Ha quedado tocada la relación del Consejo y el COE después de esto?
Yo no creo, porque sin ninguna duda, en mi caso desde luego que no, y lo repito, hoy hemos llevado a la videoconferencia al ministro, que es el máximo representante del deporte, después del presidente del gobierno, es su responsabilidad y la reunión ha sido súper cordial, en un espíritu de diálogo y de colaboración, y bueno, yo creo que eso es lo que tiene que predominar. El éxito no es un éxito ni del COE, ni del Consejo, ni nadie, es un éxito el acuerdo es un éxito para el deporte español. Los presidentes de las federaciones están tranquilos, están mucho más, ahora mismo en estos momentos están mucho más relajados y felices, y sobre más unidos que nunca, y sobre todo han cumplido un gran objetivo que tenían, es que la prioridad es conservar la salud o proteger la salud de los deportistas, de los técnicos, de los árbitros y de todos aquellos que están en un evento deportivo.
Efectivamente. Alejandro Blanco, presidente del COE, gracias, enhorabuena por lo que se ha conseguido hoy. Un abrazo.
Un abrazo para vosotros.
Gracias. El presidente del Comité Olímpico Español en directo en este partidazo que tiene noticia de última hora. Escuchábamos a Fouto. Hay nota de la Liga. Hay reacción de la Liga al cambio de los partidos de arranque de la competición. ¿Qué dice Tebas, Fouto?
Bueno, la Liga acata la decisión de la jueza de competición de momento, solo de la primera jornada, ante la premura de tiempo, porque sería dilatar la situación. Mañana tienen que viajar los equipos y evidentemente todo esto iría en perjuicio deportivo de los equipos, sobre todo de los que juegan el viernes. Así que los horarios definitivos que señala la Liga para esta primera jornada son Granada Athletic de Bilbao el sábado a las 6:30 y no a la hora que ha dicho la Federación. Joder, a la vez Betis domingo a las 2 de la tarde y no a la hora que ha dicho la Federación. Leganés Las Palmas sábado 6:15 y no a la hora que ha determinado la Federación. Y Mirandés Alcorcón domingo 6:15 y no a la hora que ha determinado la Federación.
Yo creo que si la Federación hubiera dado estas horas, luego la Liga habría respondido con otras distintas. O sea,
sí,
que
entre otras cosas,
el caso era cambiar.
Entre otras cosas, Juanma, porque la Federación Española de Fútbol ha puesto dos partidos de gol al mismo tiempo. Uno de primera y otro de segunda. Entonces, un poco, bueno, pues ya sabes que
dos partidos en abierto en
sí,
la misma cadena
al mismo tiempo. Sí, uno a las 8, el
Alavés. Bueno, podéis hacer multipantalla. Es que
claro,
también,
sí,
no,
se puede hacer multipantalla, seguramente.
Claro, claro. Bueno, viene un partidazo. Hola, David Sánchez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Es que te veo cara de mala persona. ¿Sí? Viendo la portada de Marca de mañana.
Espectacular.
Ojo a la portada de Marca de mañana, señoras y señores. Ojo a la portada de Marca de mañana. Roberto Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo es la portada de Marca?
Enhorabuena a Palomar y a toda la gente de Marca por la portada.
Bueno, tú eres un sinvergüenza, por favor, venga. Palomar.
Pues la portada es el titular Hazard bajo la lupa, que es un titular bien correcto, pero claro, esto hay que asociarle la foto a gran tamaño de Hazard con las manos en la espalda y con una camiseta
ceñida, una camiseta ceñida.
Ceñida, lo que vulgarmente conocemos todos como la lorza central, pues es bastante prominente en el caso del jugador. Yo ya sé que estas camisetas
son muy traicionales, estas camisetas. Sí. O sea, yo esta camiseta ahora mismo me la pongo y muero directamente viendo la foto, pero es cierto que es sorprendente la imagen de Hazard.
Sí, no se corresponde con la imagen de un deportista de élite. Yo no sé si es efecto de la camiseta o a primera vista yo diría que este hombre está...
A ver, la sensación también es que puedes llevar el pantalón muy apretado y entonces te sale por el lateral y por el frontal el primer Michelin de la zona abdominal. Esa es la descripción, es que es así. Cuando te aprietas mucho el pantalón de deporte, que te... ¿Sabes? Yo por eso no los aprieto, no los ato, para que no salga.
Pero eso a nosotros, los jugadores, les quedan bastante bien.
Claro, a Ramos, por ejemplo, da igual que Correcto. Lo apriete. O Cristiano, ya sí, puede apretar, que puede morir asfixiado, pero no sale nada por ahí. Ciro López, hola, Ciro.
Ya era hora que te dieras cuenta del sinvergüenza que tienes.
¿Has visto la portada?
Sí, la estoy viendo.
¿Y qué te parece?
Pues mira, por arriba...
Por arriba.
Por arriba, si miras por arriba de la lorza, se ve una lorza, pero se ve como el final de algo, o sea, como si fuera una faja o si fuera algo. Es que si tú fijas donde pone zinc,
lleva faja, a ver, espérate.
Hay como algo como si llevara algo por
no, pero escucha, si llevara una faja,
no,
ahí,
fijaros, hace le pliegue,
pues le contendría, si os, le no, contendría un poco.
Pues ¿verdad? yo lo que
imagínate,
veo es
si le quitas la faja, entonces.
Que de pectorales anda bien, ya me gustaría a mí tener los pectorales que tiene él. Bueno. Y repito, por encima de lo que parece una lorza, hay como un pliegue ahí horizontal, a la altura de donde pone zinc, que yo diría que ahí lleva algo más.
¿Quién,
o sea,
nos
igual,
iba a decir
a lo mejor es lo que le hace.
Que se ha metido un cojín, ¿no?
¿Quién nos
para
iba a decir a nosotros,
bueno,
que íbamos a comentar lorzas? Aquí estamos. Guas, ¿has visto la portada?
He visto la portada. ¿Y
para ti es lorza o no? Como hace Pablo Motos, culo codo, ¿esto qué es? ¿Lorza o camiseta traicionera?
No, pero es que me da igual. O sea, es que el problema está más abajo de la lorza.
Está en el tobillo.
Claro. El gran Pancho Puskás, claro, no sabéis de quién os hablo, porque sois unos
sí,
niñatos.
Sí, sí, sí.
Con 10 kilos más fue 5 veces pichichi. Pero tenía los tobillos bien, querido. y le pegaba, que me acuerdo cuando el último gol que hizo en el Camp Nou de una falta, me dijo el gran Sadurní, Salvador Sadurní, portero mítico del Barça, que tuvo una sensación de ridículo porque no sabía al girarse dónde podía meter la pelota, si estaría a la derecha o a su izquierda. El problema es el tobillo, querido, no la lorza. Está gordo, si lo está, pues ya adelgazará. Ahora, ¿ese tobillo cómo está? Claro. Kicir, ese es el problema. Este chico el año pasado ya vino pasado de peso, ¿no? Bueno, pues es un hombre que las vacaciones hace como yo. Yo creo que tengo 5 kilos más que en el mes de junio. Bueno, pues
alguno
no
más hay. En este programa incluso hay alguno más que ha venido con 5 kilos de peso.
Pues por eso digo, el tobillito, no chato, el tobillito.
Miguel Rico.
Buenas noches, familia.
Te acabo de pasar la portada.
Sí, ya la había visto, ¿eh? Yo, la verdad, cuando me he asustado cuando habéis dicho de la portada, porque digo yo, salen estos diciendo que ha costado 160 kilos, no. Y resulta que está pasado de kilos, pero de peso también. Sí, se le ve, es la costumbre.
Qué juego de palabras, pasado de kilos, pero también de peso. Qué juego de palabras, ¿eh?
Bueno, es una bobada.
No, pero oye, en un programa que tiene el nivel como lo tiene, se aprecia esto, ¿eh?
Brillante,
no te creas.
Es brillante.
Sí.
Bueno, a lo que íbamos, que este chico, le he leído yo precisamente en Marca una entrevista que él acostumbraba, ya reconocía que las solía reincorporarse un poco.
Sí, un poco subido, sí.
Por encima del peso, pero sí, claro, a lo mejor
no es el
esto
momento.
Es exagerado y a lo mejor ya tiene, bueno, una edad para saber que hay que presentarse de una manera más decente, suponiendo sí que todo lo que se ve sea realmente panza,
Lorza,
vamos.
Sí.
Castaño, mi abuela catalana, tuve dos, una de Talavera y la otra catalana, decía una cosa referida a sus hijas y demás, que decía, nena, estás refeta, o sea, estás rehecha, este chico está refet, o sea, está un poco rehecho, bueno, sí, pues vamos a ver qué pasa, bueno, pues eso, con gimnasio y calcetines de esto, digo, camiseta.
Yo creo que ayer cuando...
lo saca, coño.
Ayer cuando Roberto Martínez dijo que le quedaban 40 y pico sesiones para estar a tono, claro, creo que Roberto Martínez sabía lo que decía, el seleccionador belga.
Hombre.
Bueno, tenemos un programón por
llámale
delante.
Tonto.
Tenemos un programón por delante, de verdad.
Sí. Quiero felicitar a Alejandro Blanco dentro de un rato cuando hablemos de esto, ¿eh?
Sí, pues ahora te lo pregunto. Malas noticias para el Chimi Ávila. Qué pena me da de este crack, de este futbolista.
Qué desgracia. Sí.
Se ha roto el ligamento cruzado de la rodilla derecha. Es decir, la que estaba bien.
La buena.
Estará muchos meses de baja y se había roto la otra en enero. Así que tremendo lo de este futbolista, que para mí era una de las sensaciones de la liga, ¿eh? Una de las sensaciones de la liga en los últimos meses. Esta madrugada, Pablo Carreño se ha metido en las semifinales del US Open después de ganar en un partido épico en 5 sets al canadiense Shapovalov. Lo más destacado del partido es que el cuarto set lo pierde 6-0 Carreño, y es capaz de ganar el quinto. El definitivo. Y te meten 6-0. Yo es que, como soy tan frágil, a mí me meten 6-0 en el cuarto y directamente el quinto me voy. O sea, yo soy incapaz de afrontar una remontada así.
Te digo dos cosas de eso que dices, Juanma. Una, le tienen que atender de la espalda después de ese 6-0. O sea, que no solo es el golpe anímico, sino el golpe físico. Y Shapovalov dice que no entiende cómo resucitó, que él le veía muerto y no entiende cómo fue capaz de resucitar en el quinto.
Este es Pablo Carreño.
Tanto Roger como Rafa como Novak son unas auténticas bestias porque llevan al más alto nivel 16, 17, incluso Roger más tiempo. Entonces será importante también para el tenis, ¿no?, que empiece a haber nuevos campeones de Grand Slam. Ojalá que sea yo, es una de las probabilidades, ¿no? Pero bueno, estamos aquí, estoy otra vez en semifinales, es algo para celebrar, para estar muy contento y para seguir soñando.
¿Qué decías? ¿Alguien decía algo?
No, que habrá hecho un gran trabajo el fisio con el tenista.
Y por cierto, Juanma, pues, se acaba de meter Medvedev, ¿eh? Ya está también en semifinales, por el otro lado del cuadro, Carreño, Zverev, y por el otro lado Medvedev, seguramente contra Tim si gana a Demiñov.
Vale. Gareth Bale ha vuelto a Valdebebas, pero no ha podido saltar al césped para entrenar con sus compañeros porque tiene molestias.
Lorzas.
Vaya, no, por... Lorzas. Lorzas no.
Este no.
Bueno. Nos cuenta Elena Condis desde Barcelona que Coutinho se queda finalmente en el Barça. Koeman llamó al brasileño después de la final de Champions para comunicarle que cuenta con él. Y Griezmann aseguró anoche, después de su partido con Francia, que no se va a marchar del Barça. Bueno, joder, claro, ¿cómo se va a marchar? Si acaba de llegar, como quien dice. Luis Suárez ha publicado una foto en Instagram en la que dice: mientras salen fake news, yo sonrío. Luego nos cuenta Elena todas las noticias del Barcelona. En la Real, Julián José ha dado positivo por coronavirus. Ha sido puesto en aislamiento. En aislamiento, sí, bueno, estará en su casa.
Aislado.
Aislado, sí. En aislamiento, ha sido puesto en aislamiento, suena a una,
está en el Monte Orgullo,
a una condena.
Está metido en una celda.
Sí,
una cabaña.
Sí.
Un papillón.
En ciclismo, victoria de Caleb Ewan en la undécima etapa del Tour, al sprint, precioso sprint, donde Peter Sagan ha metido el gambazo y bueno luego lo comentamos. Y hoy tenemos Grupo Risa. Hoy vuelve el Grupo Risa a la antena de la cadena COPE. Tenemos el Valle Fiesta. Y atención, porque Tebas ha llamado al Depor, Tebas, nuestro Tebas, ha llamado a las oficinas del Depor para hacerse socio.
Está usted llamando Real Club Deportivo.
Hola, buenas tardes.
Real Club Deportivo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, bien, bien.
Oye, ¿cómo está el tema de los abonos? Los que somos deportivistas y que, bueno, no hemos podido estar en La Coruña por tal. Pero para hacernos este año, ¿cómo hacemos?
Te vas llamando al Depor y luego queremos que Tebas se ponga.
Y el Depor.
Y el Depor. 11:55, ¿qué quería decir Tomás Guas de Alejandro Blanco?
Bueno, yo estoy siguiendo eso porque a mí el deporte no profesional y estas cosas, yo que en una mañana de Reyes me he hecho hacer una crónica del club de polo en el torneo de hockey, le tengo mucho cariño a todo esto. Si no es por Alejandro Blanco, en el 2030 no tenemos protocolo. Entonces se demuestra que cuando la gente del deporte de verdad, porque usted, señor, recuerdo que antes de eso se peló las rodillas y otras cosas en la Federación de Judo, cuando interviene la gente del deporte, la cosa tiene más fácil arreglo. Le felicito difusivamente porque esto es un gran día para el deporte español y yo creo que hay mucha gente que no se da cuenta, porque bueno, aquí hay muchos que viven solo de Messi, Suárez y las Lorzas y todas estas cosas, pero creo que ha sido un personaje decisivo. Hombre, en un momento histórico para nuestro deporte, bueno, y le quiero mandar un gran abrazo y felicitarle difusivamente.
Pues mira, te estará escuchando. Lo importante es que... alguien ha puesto los pies en el suelo y ha dicho, pero ¿estáis locos? ¿Qué decís de un PCR antes de cada competición? Pero ¿cómo nos vamos
que sabe de deporte?
Claro, pero ¿cómo le voy a decir yo al marino del banco que se gaste antes de cada partido 4,000 y pico euros en test PCR? Si es lo que se gasta en todo el año. O sea, es que...
¿Y cuántos marinos del banco hay?
Yo te entiendo desde el punto de vista económico, pero entiende también a quienes en esta reunión han puesto por delante la salud.
Sí, sí, pero entonces que se hagan un PCR todos los que van a la terraza a tomar un café.
No,
o los que van al Corte Inglés a comprar.
Que te entiendo perfectamente.
O los que van a trabajar, claro, o los que van en el metro cada mañana, que se hagan un PCR.
Claro. Sí,
claro,
sí,
es que es tan fácil decir, no, que se hagan un PCR antes de jugar el partido. ¿Perdón?
No, usted... simplemente que hay una notable diferencia, como te he dicho antes, entre deportes individuales o a lo mejor un 22 jugadores en un partido de fútbol de categoría no profesional.
Yeah.
Y tendrá que haber algún tipo de control, ¿no? ¿O no? Quiero decir, tantas críticas que ha habido a imágenes que hemos visto, seguramente de comportamientos irresponsables que ha habido por parte de gente joven o menos joven o más mayor o menos mayor este verano en España. ¿Ponemos ahora todo el fútbol que no es profesional, es decir, todo lo que no es ni primera ni segunda división, sin ningún tipo de control a jugarse en segunda B, en tercera, en regional, en preferente? ¿Lo ponemos todo sin ningún tipo de control? Entendamos también a quien ha dicho en esa reunión, oye, pues perfecto, si el PCR vale 140 y el serológico vale 160, pues perfecto, el test rápido, que es más baratito, pero algún tipo de control, ¿no? ¿O ponemos a jugar a 22 en todas las ciudades y pueblos de España a 22 jugadores sin ningún tipo de control?
Bueno, yo entiendo que esto hay vida más allá del fútbol, ¿eh? O sea, hay otros deportes que no exigen la aglomeración.
Claro, Miguel, el piragüista que baja el Sella a lo mejor no lo necesita.
Que, por eso que habría que distinguir entre especialidades y cosas que se pueden hacer en cada especialidad. Es evidente que mientras el mínimo riesgo sea inaccesible para el deporte no profesional, pues tienes que tomar una decisión. O aceptas vivir con el riesgo o aceptas no vivir.
Claro. Pues así están las cosas. ¿Cómo viene el día? Es tremendo, ¿eh? Son casi las 12 de la noche. Todo esto... porque hay gente escuchando la radio, escuchando el partidazo. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Alberto Arau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Y hay mucha gente escuchando la radio, ¿eh? Que está opinando en el 637-230010, también en el Twitter del partidazo y también en el Instagram. Decía uno, la Liga Española es el cachondeo del fútbol mundial. Me avergüenza, solo piensan en el dinero. Lo de los horarios es una escandalosa vergüenza, dice otro. Estoy empezando ya a rezar para que Tebas desobedezca, a ver si es tan valiente y macarra como lo fue contra el Depor. Jorge, soy directivo de un club no profesional y es imposible, absolutamente imposible, hacer test y pagarlos los clubes. No somos ni el Madrid ni el Barça. Otro comenta, por favor, seamos serios, no existen camisetas traicioneras para un jugador de primera división hoy en día. Es una verdadera vergüenza y más que llamativo. Y Juan Luis dice, qué tranquilo me he quedado. Mi Lorza es culpa del pantalón. Gracias, Hazard. Siempre en deuda contigo. Mañana comeré cocido. Y dice otro oyente, opina, habla y manda un audio sobre los partidos de los viernes y los lunes.
Buenas noches. Saludos de Antoñito de Badajoz. Vamos a ver. ¿No hubiera sido más fácil poner el partido del viernes el sábado a las 6:30 que no hay ninguno? Es que yo no entiendo nada.
Bueno, le ha cambiado la voz, Antoñito.
Sí, sí, sí. Antoñito de Badajoz.
Sí, la apuesta es ahora, claro.
Ah, claro, es que, pero es que este hombre ha escrito cuando ha escuchado lo que yo he dicho de la federación. Claro. Luego ha llegado la liga y ha dicho sábado a las 6:30 de la tarde.
Claro, es decir, que la federación, la liga ha puesto un poco de cordura, ¿no?
Sí, sí.
A lo que había hecho la federación.
Bueno, ha puesto un poco de cordura y ha echado la meadita. Es decir, vale, yo jugaré el sábado, pero jugaré a otras horas. Es una carrera de zancadillas.
Bueno, ahora Miguel que se ha acordado con los operadores, ¿no?
Sí, sí, bueno, claro. Bien, de acuerdo con los operadores, pero han cambiado las horas para dejar huella, porque esto es una carrera de zancadillas.
Es saber quién mea más largo,
de zancadillas permanente, y claro, así es imposible avanzar.
Porque lo que ha quedado claro es que al final... Miguel...
Sí, Arancha.
No, que al final lo que ha quedado claro es que hay una sentencia y a unos autos y hay que cumplir unas leyes, que no puede hacer cada uno lo que le dé la gana o lo que le apetezca, sino que si todos hacemos lo que nos da la gana, pues al final no llegamos a ninguna parte, ¿no? Y en este caso... al final la jueza, siguiendo todos los autos y todas las cosas que tanto la liga como la federación han llevado a los tribunales, pues ha tomado la resolución, que me lo estaba leyendo mientras estabais hablando, basándose en eso, en que hay un auto que es el que dice,
perdona,
es un auto de mercantil.
La jueza de la federación ha dicho lo que le ha dicho la federación.
No. Una cosa, eso no lo puedes decir. No lo puedes decir eso. Porque la jueza, no podemos acusar a la jueza de que ha actuado de manera negligente.
Ah, vale.
No, así
no,
de
no
claro.
No, he dicho que de manera
no,
negligente.
Entiendo
que
foto.
La jueza de la federación.
No, da igual.
Ha hecho lo
es,
caso
de
la federación.
Da igual. Yo entiendo. La jueza es de la federación y yo tengo que creer. Tengo que creer que ha actuado con imparcialidad.
Muy buena información. Entiendo que cuando el juez de la Liga,
la Liga
de Fútbol Profesional
lo mismo, Ciro,
toma la decisión,
exacto, lo mismo,
del caso Fuenlabrada, claro, es porque Tebas, claro, le ha dicho lo que tenía que decidir.
Eso es, el juez de la Liga
ya sabemos algo más.
Ciro, mira, el juez de la Liga hace lo que le dice la Liga.
Pues entonces no son jueces.
No tengamos jueces.
Y luego está el TAD, que le da la razón, que no es ni de uno ni de otro, que le ha dado la razón a la Liga.
Apoyado la jueza de la Liga hubiera apoyado, sí, perdón, claro, la jueza de la federación hubiera apoyado a la Liga.
Sí, hubiera sido sorprendente.
Esta mañana en la calle. No,
sí, hubiera sido sorprendente. Lo que pasa es que para que nosotros públicamente digamos lo contrario, tenemos que tener pruebas. No podemos poner.
La prueba la tienes en la resolución.
No, eso no es una. Eso es la resolución bien argumentada.
¿Argumentada de qué?
Nueve páginas.
Bien argumentada, te digo,
de nueve páginas.
Mira, te lo voy a contar, foto. Se argumenta que dice que la jueza de competición entiende que la solicitud del mantenimiento de las medidas cautelares que pedía la Liga de Fútbol Profesional ha sido denegado mediante un auto del juzgado de mercantil número 2 de Madrid de fecha 26 de agosto. Vale. ¿Qué es este auto? El que
no tiene nada que ver.
Bueno,
escucha,
no, una cosa,
pero
que
¿me quieres escuchar?
No tiene nada que ver.
Ese auto, y no el de la audiencia provincial, que tú decías
que está
antes,
por encima
es el que
del
dice,
juzgado
no,
de la
una cosa, no, que no vamos a convertir el partidazo en una batalla jurídica aquí,
me
porque
parece
es
estupendo.
Un rollo. Los autos de la audiencia provincial. Yo lo único que digo es que si son jueces, uno de la Liga y otro de la Federación, yo quiero pensar que siguen siendo jueces, no empleados ni de Rubiales ni de Tebas. Eso es lo que pedimos, que sean jueces y que ejerzan como tal. Partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sí, dígame.
Yo,
dígame.
Esta noche siendo, yo le dije muy bajito, no te muevas, hijo mío de mi vida, que le fui yo a decir a esta mujer.
Ay, por
mira,
por
eso
por...
fue lo más grande.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos. En Herrera en COPE.
Esta mujer, ¡ya! Dio un grito, arrancó el árbol, levantó tierra.
¡Qué perdón! ¡Qué maravilla!
¿Nos cuentas tu historia?
que por qué apuesto en Sportium.es, porque es la casa de apuestas más grande de España, porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias, apuesta ganada, apuesta cobrada, y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es, apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Sal de aquí, no me puedo concentrar. Entra en un espacio lleno de energía. Sal de ¿dónde estaban esos zapatos? Y entra en el lujo de tener cada cosa en su sitio. Sal del desorden y entra en tu zona de confort. Es fácil entrar con precios increíbles. Solo hasta el 28 de septiembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Esta temporada, únete al mejor equipo, porque en Movistar tienes toda la Liga y toda la Champions, el deporte que quieres ver, y la mejor conexión con fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por 57 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Movistar.
Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también, son muchas cosas.
Te falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Que por qué apuesto en Sportium.es, porque es la casa de apuestas más grande de España, porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias, apuesta ganada, apuesta cobrada, y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es, apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero, y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. Edición limitada. Balduero con el arte.
Cuatro películas del mejor actor de artes marciales de la historia del cine.
¿Quién es Bruce Lee?
Soy yo.
Una tarde noche dedicada a las películas de Bruce Lee.
¿Te ha comido la lengua el gato?
El domingo por la tarde. Beat 13, my friend.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y siete minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Hemos convocado a un equipo de comentaristas realmente casi inasumible para ningún medio de comunicación en España, que nos exige un esfuerzo titánico para mantener esto cada noche. Está Tomás Guas, Ciro López, David Sánchez, Miguel Rico y Roberto Palomar. Increíble, ¿eh? Qué cinco firmas en el programa.
Solo falta el Lute.
Bueno, hoy ya saben que una de las grandes noticias del día es que Carlos Herrera ha renovado con la cadena COPE hasta el año 2025. Este verano cené con Herrera en Sanlúcar y en la cena me dijo que estoy cansado y que le apetecía ir más al Rocío y a la Feria de Abril y a mi cosa. Y salí de la cena acojonado. Dije, bueno, Herrera se va. O sea, yo tenía mamado que Herrera hacía este año y que luego se iba. Y, Y de repente hoy, por la mañana me despierto, Herrera 2025.
Olfato,
no sé qué habrá pasado en este mes que no le he visto, después de esa cena.
Ya te lo contaré yo.
Bueno, no sé qué habrá pasado. Algo habrá pasado, evidentemente. Sí, algo habrá pasado.
Igual sí.
Pero de yo ver que se nos iba a que lo tenemos hasta 2025. Así que
si no se va a Messi, ¿cómo vamos a ir a Herrera?
Efectivamente, yo creo que Herrera ha visto, me voy y ¿dónde me van a dar más? ¿Y dónde voy a estar mejor? Es que esa es otra.
Al
City, es que estaba el City, claro, ya esperando, claro. Mira, por lo menos Herrera no mandó un burofax aquí diciendo nada. ¿Eh? Y está así hasta 2025. Efectivamente. Bueno, pues, Carlos, aquí estás, en tu casa. Cualquier cosa que dejes tú, ya sabes que lo cogemos los demás, que aunque habrás dejado poco.
Que algo habrá.
Habrás dejado poco. Bueno, Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Has visto la portada de Marca?
Sí.
¿Opinión?
Pues me recuerda a lo que sucedió la pasada temporada. Hazard reconoció en una entrevista al final de la temporada pasada que fue una de las peores de su carrera, que estaba en deuda con el madridismo y, bueno, físicamente parece que no va por el buen camino. Ya te vengo contando los dos últimos días que la situación parecía preocupante, que no se había entrenado con el grupo. Lo que dijo Roberto Martínez en la previa y que ayer te corroboró cuando hablabas con él en el partidazo, dice el seleccionador belga que necesita todavía 45 entrenamientos. Eso es una barbaridad, porque 45 entrenamientos podemos estar hablando de casi dos meses de competición, y esto empieza el día 20, queda poco, quedan 11 días. Yo creo sinceramente que Hazard no va a estar para el primer partido en Anoeta contra la Real Sociedad. Se ha quedado toda la semana haciendo de capitán, recuperándose de esas molestias en el tobillo, aunque dice el seleccionador que médicamente está al 100%, y vamos a ver, porque hay cierta preocupación de su evolución en el club, obviamente.
Espera, Morientes, Fernando Morientes, Moro.
Buenas noches, Juanma.
Buenas noches, ¿qué tal estás?
Muy bien, todo bien.
¿Qué tal el verano?
Fantástico.
¿Sí?
Muy bien. Sí, sí.
Qué bien.
Fantástico.
Qué bien. ¿Y te imaginas que hubieras quedado en lo de la AFE el verano que hubieras tenido? Imagínate. Has estado en la gloria bendita,
Con eso me despertaba todas las mañanas.
Claro.
Qué tranquilidad.
Qué tranquilidad, ¿eh? El teléfono, solo te llegaban memes de WhatsApp de los amigos y tal, ¿eh? Chistes, tal.
Bueno, vale. Bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe qué puede pasar en el futuro.
Oye,
ay, oh,
bueno, te lo digo porque en esos días tenía pensado unas cosas y en dos días cambiaron las circunstancias. O sea,
pero puede volver,
digo,
¿no?
¿Quién sabe lo que puede pasar en el futuro?
Muy bien, hay que dejar siempre la puerta abierta.
Nunca se sabe.
Moro, supongo que has visto la portada de Marca de la que estoy preguntando, por la que estoy preguntando.
Sí.
Para ti, ¿camiseta traicionera o Lorza explícita?
Hay un poco de las dos. Es verdad que yo cuando lo habéis dicho, después lo he visto y no es todo lo claro que yo pensaba que podía ser a la vista. Es verdad que las camisetas muchas veces son traicioneras, como que hay ahí, como que él está apretándose en la zona lumbar la camiseta y también es cierto, y él lo ha dicho, que la zona abdominal no es su fuerte, como puede ser en otros jugadores.
A mí tampoco.
Pero yo no lo veo mal del todo, fíjate. Lo que, no sé quién era el que decía. Ciro decía algo de la parte de arriba, que está fantástico.
Sí, el pecho.
Fantástico. Es solo esa zona abdominal que podía estar mejor. Yo lo que sí te puedo decir como aficionado, como jugador, en el fútbol actual el jugador debe ser un reloj suizo. Y cuando digo reloj suizo es físicamente perfecto, descanso perfecto, alimentación perfecta. Y cuando tienes tendencia a, como en el caso de Hazard, que lo ha dicho, a engordar en las ventanas veraniegas o en las navidades, coño, cuídate un poquito. Cuídate un poquito porque sabes que esta temporada tienes, como dice el periódico, la lupa
totalmente
encima de ti.
Claro.
Por lo tanto, si tú llegas con tu peso justo, pues es un camino que te has quitado. Y si el camino que te has quitado son las 30-40 sesiones que está diciendo tu entrenador en la selección belga, pues eso que tienes ganado. Y cuanto antes te ganes al madridismo, antes vas a empezar a disfrutar de lo que es esta ciudad y de lo que es este club.
Esto que comenta Morientes, nos lo dijo ayer en directo Roberto Martínez aquí en el partidazo, lo que le faltaba a Hazard.
Eden, hay que darle paciencia, está médicamente al 100%. Pero lo que no está es al ritmo de partido. No está preparado para jugar 90 minutos. Yo, si me preguntas a mí, para tener un jugador preparado cuando vienen de descanso, son 60 sesiones. Ha hecho alrededor de unas 14 sesiones en este periodo con nosotros.
60 sesiones. Ha hecho 14 con nosotros.
Lo que pasa es que no vienen de un cero absoluto, claro, porque la temporada pasada
acabó hace 3 semanas
tarde, o sea, claro, ha pasado muy relativamente poco tiempo como para
poco descanso entre sí, pero él tampoco estuvo en su mejor forma
para pasarte tanto, y luego temporada. Él es un jugador que durante la pasada temporada, por entre recuperaciones y demás, también trabajó, o sea, no sí. Digamos que no ha sido un desocupado. O sea, a mí me extraña verle así, porque no ha pasado mucho tiempo desde el último partido en Madrid, que se supone que todo el mundo tiene que estar afinado ahora que han empezado a entrenar.
No queda otra que tener paciencia con él. O sea, es que no hay...
Yo, de todos modos, yo estoy un poco con Tomás. A mí me preocuparía... O sea, yo estoy con...
¿Te preocupa más el tobillo que la Lorca?
De que, claro, que lo ideal es de que es un profesional, pues oye, que se cuide al máximo, y sobre todo sabiendo que esta temporada empieza pues cuando empieza. Pero me preocuparía, me da más tranquilidad lo que dijo ayer Roberto de que, bueno, que parece que la lesión del tobillo está bien. Entonces, bueno, pues sí es verdad que lo ideal es que el día 20, cuando sea la segunda jornada del Madrid, pues estuviera al 100% o estuviera como el resto de sus compañeros, pues a lo mejor tenemos que esperar al mes de octubre. Pero lo preocupante era que no jugara o que no hubiera jugado estos dos partidos por el tema del tobillo, ¿no?
Es una manera de verlo, Siro, pero
no,
hay otra que es...
No, le saco porque es lo preocupante el tema del tobillo.
Lo preocupante es que debería ser más profesional.
David,
no digo que yo no me imagino a Ramos en una foto como la que vemos hoy en Marca. Incluso no me imagino a Messi.
Bueno, te puedes imaginar a Luis Suárez, ¿eh?
Sí, correcto, sí, sí. Bueno, ¿y qué decías tú,
Leo? Digo, que has nombrado a algunos y a lo mejor te olvidas de darle otro.
Es que lo que no vale es darle a uno y al otro.
No,
es que
claro,
los pantalones le aprietas, dicho
no,
tú.
No, yo es que no.
¿Cómo que
yo,
no?
Eso lo he dicho yo, ¿eh?
Claro.
Yo he dicho que cuando aprietas mucho el pantalón tiende a salir, la carne de arriba sale por los lados.
No, pero escúchame, yo me acuerdo una foto histórica de Ronaldinho en San Sebastián.
Cierto.
Bueno, claro, pero es que hay tío que se cuida poco.
Pero es que no trabajaba Ronaldinho Tomás.
Bueno, pero chico, pues esto parece que trabajan poco. Pues o sea, es que esto como bien decís, o sea, es una cuestión de o todos o ninguno. Entonces, hay tío como Ramos y otros. Yo no veo a Carvajal o a Jordi Alba con zorzas. Bueno, entonces hay tío, pues por constitución, que también influye.
Sí, pues, bueno, claro, es que hay gente que, te lo juro, no es broma, ¿eh?
Que engorda que, con
es
que un
no, no, y que le va a un sitio determinado. Sí, o sea, sí, hay sí, gente sí, que sí, coge sí, papada, sí, hay sí, gente sí, que sí, coge... Sí.
Bueno,
luego lo sé, que lo cogemos en todos los sitios, pero hay gente que coge papada. Otro que le va ahí, a la Lorza, al Michelin. Otro que se le ponen las piernas que parecen no sé qué.
Pero, ¿qué años
otro la tripa le crece hacia adelante, ¿sabes lo que te digo? Tripa cervecera.
Le crece para atrás, pero el tipo que tiene...
Estamos hablando de futbolistas profesionales.
Claro, hablando de deporte de élite. De un jugador de 160 millones de euros.
Deporte de élite.
Sí, bueno, pero...
Es verdad es que si Coutinho, que ha fracasado, se presenta así a una pretemporada, es para darle hasta que acabe la temporada. Por lo mismo,
hermoso, hombre. También
ha fracasado viniendo campeón de todo, ¿eh?
Bueno, sí. Yo
claro, en el Barcelona. La Copa Europa la puede sacar él, ¿eh?
Sí, pero de suplente.
Si hay foto de plantilla del Barça y un tío con la Copa Europa, es Coutinho.
Sí, joder, pero mucho no habrá triunfado en el Bayern, Tomás, cuando nos lo han devuelto.
Oye,
pues ha jodido, porque vale una pasta.
Una cosa, Bale ha vuelto con tocado, ¿no?
Sí, con alguna molestia en la rodilla.
Esto sí es un problema para Zidane.
Casualmente. Claro, Juanma, es que ten en cuenta que el 4 de enero no completaba un partido en el Coliseum contra el Getafe. El lunes completó los 90 minutos con Gales y tras los dos días de descanso, hoy ha estado en Valdebebas, pero como digo, no ha completado el entrenamiento porque arrastra leves molestias. No ha habido reencuentro, esperábamos morbosidad, no ha habido reunión con Zinedine Zidane.
Eres una mala persona.
Lo habitual, lo cotidiano que pasa en cada entrenamiento y por lo tanto pues habrá que esperar hasta el próximo... hasta principios de octubre, cuando se cierre el mercado, para ver si el galés se marcha del Madrid o se queda.
Vale.
5 de octubre, vas a llegar al final, querido.
Sí, sí, lo tengo claro.
Tal, vale.
Vale. Oye, Moro, ¿tú coincidiste con Ronaldo en el Madrid?
Con Ronaldo.
El gordito.
Nazario. Sí, claro.
Sí. Es que ayer estuvo con Valdano, en el Universo Valdano, en la tele, en Vamos.
Espectacular estuvo, ¿eh?
Sí, tengo que verlo, porque solo he visto extractos y
una delicia.
Tengo pendiente ver el Universo Valdano de Ronaldo y el día después el conmemorativo de 30 años.
Pero es el más grande.
Esto dijo Ronaldo sobre las fiestas que organizaba.
Te ponía a los de su propia seguridad en la puerta y tú los regateabas a todos igual, ¿no?
Alguno entraba en la fiesta.
Los chantajeabas así, ¿no?
No, pero yo creo que hay mucho más... una leyenda en
alrededor tuyo,
alrededor,
sí,
desde luego, después de los partidos ganados sí que me gustaba celebrar. y como ganábamos siempre, era un problema. Y aparte que mi cumpleaños, que quedó en la historia como el más famoso, la llegada del autobús fue horrible. Esto, yo creo que esto que fue la que...
contribuyó a la leyenda.
Sí, sí.
Muy seriamente.
Valdano se mea, Valdano muy malo, bueno, ¿eh? Es que... no, Valdano muy bicho. Ahí donde lo veis tan elegante y tal, hay que tener cuidado con
Valdano. Valdano lo vivió en primera persona.
Valdano lo vivió como director general, porque claro, estaba de director general con Florentino. Entonces, Moro...
Pero perdóname un segundo, para la gente joven que no vivió aquello, el autobús no era el 29.
No, era un autobús...
Era un autobús privado.
El autobús de Touré.
A ver, vamos a decir una cosa. Sería, hoy en día sería un autobús de influencers.
Sí. ¿Vale? Exacto. Bueno, influencers.
Si le quieres llamar influencers, llamarle influencers.
Muy bien traído.
Bueno, influencers. ¿A que sí?
No, te hemos entendido todo.
Era un autobús de influencers. Muy influencers éramos.
Sí, sí.
A ver, Moro.
Antes los llamábamos de otra forma, pero bueno, sí, llamar influencers.
Mi abuelo los llamaría de otra manera.
Dejar al Moro, que es el testigo...
Moro, no, es que no soy testigo, por eso no
te fuiste ninguna.
No te voy a poder ayudar porque yo ya había salido cuando empezaron las fiestas de Ronaldo.
Vaya,
ya se lo eché en cara después. Digo, oye, ya podrías haber esperado.
Pero tú coincides muy poco con él, ¿no?
Sí, yo coincido muy poco. Yo salgo... es verdad que después vengo varios fines de semana que nosotros no tenemos días de descanso en Mónaco, vengo a Madrid y me paso por el vestuario y estoy con los compañeros, con los ex compañeros o en ese momento rivales, pero no hubo ninguna fiesta esos fines de semana. No tuve esa suerte.
Pero bueno, se hablaría en el vestuario, ¿no?
Sí, mira, de todas esas leyendas que hay cuando uno te empieza a contar historias, que lo más bonito es cuando tú te juntas con compañeros y comes ahora después de una carrera profesional. Normalmente las historias más divertidas suelen tener un denominador común y es Ronaldo. Pues Ronaldo es un tipo muy, muy especial. Tiene muchísimas, muy buenas, aparte de buen compañero y buen jugador.
Cuéntame alguna que se pueda contar, una que sea que no comprometa la vida personal.
A mí ahora solo me viene
una
a la cabeza, pero esa era incontable. Esa que, no sé, déjame vale. Que...
Cuéntala, vale, ya un poquito.
No, a ti te la habré contado seguro. Ya.
¿A mí?
Sí. Yo creo que sí.
No lo sé. Es que
escúchame una cosa, el Ronaldo del Barça.
El mejor.
Ríete de Messi de Cristiano.
Sí, sí, sí.
No, hombre, a ver, no.
¿Cómo?
Sí,
¿cómo? Efectivamente. Messi y Cristiano son palabras mayores, ¿eh?
No, un momento,
que son tíos capaces de hacer eso durante 10-12 años, ¿eh?
Claro. A ese muchacho lo engañan, porque un tío que vive en Castelldefels y se va a Milán es un hombre engañado. El año, si él sigue en el Barça, y no se va a Milán y tiene la lesión tremenda que tuvo, porque con el rotuliano roto en el Madrid hizo barbaridades. Ese Ronaldo que yo vi en el Barça, si se queda, repito y escribo, ríete de Cristiano
dos años sin jugar los que se tiró.
Vamos,
cuando llega a Madrid, una
barbaridad tremenda al nivel de los mejores. Son dos, pues en ese podio está Ronaldo.
Sí, sí. Los primeros entrenamientos de Ronaldo en el Madrid, que yo coincido con él, todos estábamos esperando... Joder, a ver, ¿qué hace? Bueno, seguro que va a hacer algo, ¿no? Pero era como, no sé, como cuando llegó Magallanes. ¿Os acordáis de Magallanes? O sea, no hacía nada. O sea, no se movía, era... Y nosotros, pero bueno, este tío, ¿qué hijo? A ver si hace algo, ¿no? Bueno, pues la primera vez que hizo algo fue como decir, uff, este tío lo que acaba de hacer. O sea, y ya venía con todos los problemas de que había venido, de lesiones y todo. O sea, estuvo como 4 o 5... Un par de semanas como que no iba la cosa con él, intentando un poco percibir todo lo que había por allí, ponerse en contexto, y el día que realmente en el entrenamiento nos dejó sorprendidos a todos, a partir de aquel día ya dijimos, uff, cuidado con este, que este es algo especial.
Tuvo que ser una etapa en el Madrid inolvidable, ¿eh? en ese vestuario, absolutamente inolvidable. Entonces, claro, también la noche era otra cosa, ¿eh? No es lo de hoy en día. Y los jugadores no estaban con el Fortnite. ¿Sabes lo que te digo? O sea que...
No estaba para tontería.
No, no, hombre.
Él dice en la entrevista que la combinación Real Madrid-Madrid-Ciudad es lo mejor que se ha encontrado en su carrera.
Sí, claro, por eso triunfar en el Madrid en aquella época tenía tanto mérito. Porque realmente, o sea, insisto, es que los jugadores estaban participando mucho de la noche de Madrid y de la sociedad de Madrid, de todo.
Aquel Real Madrid con 5 cambios hubiera sido imparable.
Claro, Moro, pues que es un placer encontrarme contigo en la radio otra vez.
Como siempre, muy bien, muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Chao, un saludo.
Fernando Morientes, un año más.
Un sabio.
Sí, un sabio y compañero de Ronaldo. Miguelito, ¿algo más del Madrid?
un par de detalles. Se va a someter a los pertinentes test PCR a los tres últimos internacionales, al propio Hazard, a Mendy y a Varane. Lo digo porque recordemos que ha habido un positivo en cada selección, Mbappé en Francia y el central Brandon Mechel en Bélgica, y que hoy ha cumplido 35 años Luka Modric, que es el jugador más veterano de la plantilla del Madrid.
Perfecto. Hasta luego, Miguel.
Chao, hasta luego.
Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo va la cosa? De momento, Luis Suárez sigue entrenando allí. Hoy ha publicado esta foto.
Fake news.
Sí, ¿A qué se referirá con fake news?
Bueno, es noticia hoy porque ha estallado en Instagram, ¿eh? Ha escrito fake news y... Sí, bueno, es que hacía días que no se pronunciaba. Y ha acompañado este texto con una foto suya corriendo bajo la lluvia en el entrenamiento de esta mañana, sonriendo. La verdad es que sale muy bien en la foto, con emoticonos que indican felicidad. Y con este fake news hay que interpretarlo, pero yo creo que señala directamente las informaciones que llegan desde Italia, filtrando la ficha que cobrarían la Juve. Se habla de 10 millones, de 16.
Vale.
De momento está todo en stand-by. En el Barça te dicen que está todo parado. El que sí que avanza un poco más es Arturo Vidal, lo tiene todo más encarrilado con el Inter de Milán. Sus abogados están negociando con el Barça la desvinculación para poder irse rumbo a Italia. Y bueno, esto es un poco en el capítulo de salidas. Después tenemos una buena noticia, que por fin tenemos una buena noticia en el Barça.
Bueno, hombre, ya la pasada semana hubo una muy buena.
Bueno, ya, pues otra en clave Messi.
¿Qué ha pasado?
Que hoy, por primera vez, hemos visto a Leo Messi sonreír. Que, claro, después de todo el serial, ha sido la imagen del día. Leo Messi sonriendo. El Barça ha difundido un vídeo donde se le veía entrenando con sus compañeros, porque ya sabéis que hoy se ha reincorporado con el grupo después de superar el test PCR de COVID. Y bueno, yo creo que a los culés les habrá tranquilizado ver a Messi un poco más relajado,
sí,
con un estado de ánimo mejor. Lo único es que sonreía al lado de Luis Suárez, inseparables, han llegado juntos, han entrenado juntos y se han marchado juntos. La situación de Suárez no ha cambiado, ¿eh? Koeman no lo quiere, ya se lo dijo cuando llegó al Barça en esa famosa llamada de un minuto, y lo que pasa es que Luis Suárez sigue entrenando porque tiene contrato, igual que,
claro,
que Arturo Vidal, a la espera de desvincularse del club.
Hmm. David Sánchez, ¿has firmado la moción de censura contra Barcelona?
No la he firmado, pero empiezo a pensar que a lo mejor la sacan adelante. Pienso que no llegarán a tiempo, pero van a buen ritmo, ¿eh?
Lo ha impulsado Jordi Farré,
sí,
precandidato. Las cifras son que tienen que llegar a, ¿cuánto? A 16.000, ¿no? 16.500. Señor Farré, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien. ¿Cuántos son? ¿16.500 los que hay que conseguir?
16.520.
¿Y cuántos van a día de hoy?
Pues exactamente no lo sabemos, porque recontar es muy difícil. Pensar que hay 130 puntos distribuidos por toda España, por Cataluña e incluso en Europa. Y después hay más de 800 voluntarios buscando firmas, con lo cual es muy difícil.
¿Qué puede haber? ¿8.500, 9.000 más o menos?
No lo sé, o te diría que alguna más.
¿Alguna? Y una cosa, ¿esto tiene que ser antes del 17 de septiembre o antes de cuándo?
Antes del 17 de septiembre, eso es lo que el club nos dijo. Esperamos poder tenerlas y no tener que llevar al club también a los tribunales por esto, porque la verdad que no tenemos ganas.
Yeah.
Se modificaron los estatutos, que van contra ley, pero mirad si son incongruentes.
Perdón, Jordi, antes de nada, por si a alguien le parece esto muy farragoso, es que es muy sencillo. Hay que conseguir estos 16.500 firmas de socios y después habría un referéndum. Se organizaría un referéndum para saber si la Junta Directiva sigue o no. Y tiene que sacar... tenéis que ganar con el 66% de los votos. Es decir, con dos tercios.
Exacto. Pero Juanma, yo creo que si pasamos el corte de las firmas, que creo que lo vamos a pasar...
Si pasáis el corte de las firmas, sacáis el 90%, ya te lo digo yo.
Exacto. Lo tenemos claro. Es más, creemos que si pasamos el corte de las firmas, no pasará el bochorno de perder en un referéndum aplastándolo. O sea, no creo que lo haga.
Mm. Perdona, me estaba explicando algo, Jordi.
Sí, te decía el tema de los días de que se pueden firmar, que, a ver, que el club nos dice que el sábado es día hábil, y si miras los horarios de las oficinas del club, están cerradas. O sea, tú cuenta que hubiera caído en sábado, que hubiéramos tenido que ir a entregar las papeletas, hubieran tenido que modificar el calendario laboral de la empresa. O sea, es que no tiene ni pies ni cabeza.
Cosa, Jordi, cuando Messi soltó la rajada de Bartomeu el día de la entrevista, ¿notasteis que había un impacto que la gente iba a firmar mucho más número?
Exactamente el doble.
¿El doble?
Exactamente el doble.
Y una cosa, ¿le habéis pedido a Messi, o se os ha ocurrido pedirle a Messi que firme la moción de censura?
Le hemos pedido a Messi muchas cosas, ¿vale? Yo, a través de una persona cercana a mí y muy cercana al entorno, estamos enviando los mensajes. Yo creo que Leo al final se ha de tener, porque representa a todos, a los que queremos que haya moción y a los que no. Con lo cual, yo tampoco le pediría a Leo. De hecho, ya nos dio una firma virtual con el vídeo.
Claro.
No ha hecho falta la firma física. Si bien es cierto que muchas personas famosas del entorno, o exjugadores, o incluso el famoso Chema Corbella, hoy ha venido a firmar, el Griezmann, sí, Gavi Cairo, Laporta, algún jugador que voy a preferir no dar el nombre, porque él me lo pidió.
¿Jugador incluso, actual? No, exjugador.
No, exjugador, sí, sí, y incluso el hermano de algún jugador actual.
¿El hermano de algún jugador actual? Rodrigo Messi.
No te voy a decir el nombre, ¿vale? Eso sí que me lo pidió.
Sí, no, claro, ley de protección de datos.
Exacto.
Sí, sí. Pero, ¿os han hackeado la página web, puede ser?
Sí.
¿Y qué han puesto? ¿Una foto de Bartomeu o qué os han hecho?
No. La tumbaron con pings. Precisamente yo soy ingeniero de sistemas y lo he estado mirando cómo lo hicieron. Y además es que lo han hecho de una manera muy, muy cutre, ¿eh? Muy cutre, pero que vale pasta.
Esto lo ha hecho el Barça seguro. Si es cutre.
No lo habrá hecho la empresa aquella.
Seguro.
No lo habrá hecho, ¿cómo se llama? Tres Aventuras. ¿Cómo se llama?
Y tres Venturas.
No llevaría esa firma, ¿eh?
No sé quién lo ha hecho, la verdad que no sé quién lo ha hecho, pero lo que sí que sé es que estuve mirando todo el registro de ping, bueno, de unas instrucciones, y había muchas de Uruguay, que precisamente es de donde es esta compañía.
Sí, que seguro.
Es que de verdad. Bueno, oye,
pero,
son únicos.
Igual quedaba ahí un dinero en la caja y dijeron, oye, que tenemos aquí 20.000 euros, ¿qué hacemos? Y yo, pues mira, hackear la web de esto. Vale.
Juanma, sí, no sé si fueron con esos 20.000 o habrán puesto 300 o 400.000 más. Tampoco no viene de joder, aquí, ¿no?
No quiero decir nada, que eso quedó... Bueno, en teoría eso quedó demostrado que...
Si no acusamos a la jueza, tampoco...
Efectivamente, no. Era un chascarrillo, tienes toda la razón, Miguel. Tiene un chascarrillo.
Esa moción de censura es la más difícil porque no hay fútbol.
Claro,
muy complicado.
Claro.
Es complicadísimo.
Por eso tiene tanto mérito.
Con fútbol sale, con partidos sale seguro.
¿Sí?
Sí, la firma sale, seguro.
Es un hándicap tremendo, hombre.
Joder, pero
aunque no saliera, me parecería un buen número.
Perdón, ¿es ilegal, por ejemplo, ir puerta a puerta como el círculo de lectores? O sea, ir coger y ir a la puerta y decir, socio del Barça, usted, no sé qué, venimos, ¿firma usted esto?
Si se hace así, ¿no?
Es que se hace así.
Sí, puerta a puerta, puerta a puerta.
Puerta, bueno, claro. Tenemos 130 puntos que la gente va, pero la gente al final, con todo el tema de COVID y todo
claro,
esto,
es
que es un problemón. Pero de todas maneras os digo, el próximo lunes estamos acabando un tema, ultimando una plataforma digital, donde la gente que no se pueda desplazar por lo que sea o eso, va a poder firmar digitalmente, telemáticamente. El lunes os lo explicaremos todo, vamos a hacer una rueda de prensa donde os lo vamos a explicar.
Vale.
Y jurídicamente lo tenemos muy, muy bien ligado y creemos que ahí vamos a dar la estocada final a esta directiva.
Muy bien. Pues va a estar Elena Condis ahí, ya nos lo cuenta por la noche en el partidazo, ¿de acuerdo?
Muy bien, pues muchas gracias.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Elena, ya tienes dónde ir el lunes.
Sí, sí. Bueno, mira, ya tengo plan.
Sí, 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 efectivamente.
Para empezar la semana también tendré otro plan el martes o a principios de semana porque Pjanic ha superado el coronavirus. Mañana, nos decían desde el club, ya podría viajar a Barcelona, pero la presentación no será hasta la semana que viene, así que tendremos que esperar. También tiene el alta, pero también es el alta del coronavirus. Umtiti sigue con los problemas en la rodilla, no cuenta para Koeman, todavía no se entrena. Dio positivo hace 27 días y hoy el Barça ha comunicado que está limpio, pero bueno, todavía no se le ve por la ciudad deportiva.
Oye, está haciendo muy mal tiempo en Barcelona, ¿no?
Asqueroso. Sí, sí.
Asqueroso.
Pero mañana
¿qué me lo
cambia,
llamas a
¿eh?
Mí? ¿Me lo llamas a mí o al tiempo?
No, no, al tiempo.
Ah, vale, vale.
Sí, hoy estamos arreglando el mundo, Miguel, y lo que me sí. has dicho. Pues, sí, pero el tiempo no acompaña, pero mañana ya da sol y 27 grados de temperatura el viernes.
Pero ha hecho
y el
hasta
fin de
frío,
también.
Porque yo he visto directos sí, de televisión sí, desde sí, Barcelona sí. con gente con chaqueta y esas cosas.
Sí, claro.
Sí, sí, con
unos flojos. Ya ha estado cayendo agua todo el día.
Sí, madre sí. mía.
Tiro, unos flojos.
Unos flojos.
Bueno, pero ya cambia el tiempo, ¿eh?
Ya cambia.
Lo que viene es bueno.
Esta gente no es como la de antes.
Me gusta esa frase, lo que viene es bueno.
Tío, son unos flojos.
Gracias, Elena, un beso.
Un beso. Me gustaría recordar, yo creo que Miguel sabe de quién hablo y Tomás también, al Paramanel, que ha fallecido hoy a los 75 años, víctima de una embolia y tras dar positivo por coronavirus, porque aparte de ser muy culé, era una persona muy comprometida con los más vulnerables, así que me gustaría recordar a Paramanel, que todo el mundo que vive en Barcelona y que es del Barça le conocía muy bien.
Pues un abrazo. Gracias, Elena. Adiós.
Adiós.
Hasta luego. Y el abrazo para el Chimi. Lo decíamos en el arranque. ¡Qué faena!
Una desgracia, pero catedralicia.
Pero total. Alberto Sanz. Hola, Pamplona, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Vaya 2020 de horror para el pobre delantero argentino, que estaba en boca de todos, parecía que lo quería el Sevilla, el Atlético, parecía que tenía pie y medio en el Barça, y mira, un 2020 con dos roturas de ligamentos. La de esta mañana, recordamos, una rotura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, así que al delantero argentino le toca pasar por el quirófano después de lesionarse la rodilla derecha en esta ocasión. Recordemos que en enero era la izquierda, y además un pesimismo, Juanma, que invade a la afición. Tenían puestas muchas esperanzas en una recuperación que estaba haciendo impresionante el bueno del Chimi Ávila, y que, bueno, la plantilla desde dentro del vestuario lo que lanza el mensaje es de optimismo, porque lograron superar la temporada pasada la lesión del Chimi, lograron sobreponerse y de hecho consiguieron más puntos sin el Chimi en el campo que con el Chimi, así que el que no se consuela porque no quiere, eso sí, Braulio, el director deportivo rojillo, ya está buscando un posible sustituto porque le hace falta, o sea, es un delantero como el Chimi, uno de los que marcan goles.
Gracias, Alberto.
Un fuerte abrazo.
Qué faena, con lo bien que me cae el Chimi y lo que me gusta. En
su mejor momento, dos lesiones de gravedad. Sí, o sea, más mala suerte imposible.
En un momento que igual se le hubiera arreglado la vida para generaciones sucesivas.
Sí, sí, porque estaban los grandes detrás de él, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Estaban los
un
grandes.
Un tipo que viene de abajo a abajo, ¿eh?
Sí, 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 sí. No, tiene una historia tremenda. Es un tío fantástico. Sí. Pues sí, mucho ánimo al Chimi.
Hombre, por supuesto.
Mucho ánimo. Mensajes. ¿Qué dicen a esta hora la gente maravillosa que está escuchando el partidazo?
Pues decía uno, respecto a Hazard, quiero decir que el peso corporal repercute muchísimo en los tobillos. Bale y Hazard se están cachondeando del Madrid y de sus socios y simpatizantes. En cambio, estamos vendiendo a la cantera por dos reales. Hay que largar a todos los ocupas multimillonarios y si no se marchan todos los partidos a la grada. Prefiero que Hazard esté algo pasado de peso y lo tenga para jugar toda la liga que a Dembélé, que tiene un abdomen envidiable pero no juega desde que es alevín. Para Fouto, la jueza de la federación no actúa conforme a las leyes, sino en función de lo que le dice la federación. Eso sí, que nadie insinúe que los árbitros no pitan conforme a la ley, sino en función a lo que dice su jefe, porque monta en cólera. Y otro oyente dice, solo decir que paso 10 horas, 5 días a la semana, en una oficina de 60 metros cuadrados con 14 personas. No existe más riesgo aquí que en un partido, y en cambio seguimos esperando los tests. Y escuchamos a otro oyente hablando de la foto de Hazard en Marca.
Muy buenas noches. Hablando de la faja de Hazard, Gila contaba un chiste que era muy bueno. Dice, ¡ah! Se soltaba la faja mi abuela y todos contra la pared.
Sí, sí. Es que es verdad. Bueno, pues oye, 12:37, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE y seguimos,
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Mister, ¿cómo ve la próxima temporada?
La próxima temporada la veo clarísima, con un juego de calidad y excelente definición en cada partido.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y en calidad 4K, la mayor calidad de imagen para disfrutar de todos tus partidos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos? ¿Estás listo?
Llega septiembre para poner fin al verano. Sé fini y te hace sentir como si subieses de talla, como si se te acabase el agua caliente en mitad de la ducha. Pero cuando ves que en septiembre ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE y piensas en sus 75 premiazos de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados, sientes que este mes también tiene su puntito. Que no acabe septiembre sin comprar tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
I'm in. Vamos, suena el silbato. Que empiece el partido. Digo sí. Antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars. Ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
Esta temporada, únete al mejor equipo, porque en Movistar tienes toda la Liga y toda la Champions, el deporte que quieres ver, y la mejor conexión con fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por 57 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Movistar.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
En el día a día de tu trabajo, sabes que el tiempo es un factor clave. Por eso, con tu Mercedes-Benz Citán puedes contar con una furgoneta de reconocida fiabilidad en el segmento que te ayudará a que ningún imprevisto pueda afectar a tu jornada. Descubre nuestras ofertas únicas de financiación. Además, te adelantamos las ayudas Renove. Y es que en tu trabajo, cada minuto cuenta.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
¿Conocéis a esa gente a quien le gusta mucho escuchar el sonido de alguien comiendo palomitas? ¿Habéis probado a escuchar esto? Seat Ibiza con hasta 2.000 euros de equipamiento incluido y 5 años de garantía y mantenimiento. ¿A qué suena bien? Consulta condiciones en seat.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo Cadena COPE en directo con Tomás Guas, con Ciro López, David Sánchez, Miguel Rico y Roberto Palomar. Gran equipo de comentaristas. Y ahora llega un gran comentarista porque vamos a saludar a un gran amigo. Hoy Pablo Carreño ha pasado a semifinales del US Open. Partido intenso, partido largo a 5 sets. Había perdido 6-0 el cuarto, ganó el quinto de esta forma.
Oh, and there is the win for.
Perfectamente el vamos de Pablo Carreño en esa victoria. Ángel García, ¿con quién y dónde estás?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Pues en un hotel madrileño. El que hablaba, como tú dices, es Pablo Carreño, gritando con el alma, y es un grito de semifinales de Grand Slam, nada menos. Las segundas de su carrera, que se dice pronto. Yo creo que luego hablamos de ello si quieres, pero Nick Kyrgios se revolvió un poquito en su sofá al verle meterse en semifinales de nuevo. Y me venía aquí a un hotel madrileño porque, claro, para hablar de los éxitos del tenis español, pues yo te los puedo contar, y tú puedes analizarlo, y Tomás Guas puede celebrarlos. Pero creo que nadie habla como el de siempre, como nuestro Alex Correia, el comentarista de Eurosport y amigo de la cadena COPE y del partidazo, que ya te está escuchando hasta ahora de la noche.
¿Qué tal, Alex?
¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Pues gracias, hombre, por invitarme una vez más. Ya es un clásico esto de hablar con vosotros los Grand Slams.
Sí.
Y Ángel, además, me cuida muy bien. Y tú también, así que encantado de compartir con vosotros un ratito.
Estás en Madrid, pero claro, tienes horario muy cambiado, ¿no? Porque claro, comentas los partidos por la noche. Para ti, que eres un monje franciscano,
sí.
Te debe costar, ¿no?
Sí, la verdad es que no. Bueno, también he tenido suerte que ha coincidido y he hecho bastantes partidos de tarde, noche, pero no tanto de madrugada. El único que me ha tocado de madrugada fue el de ayer de Pablo Carreño y valió la pena. Así que no me quejo. También está Jordi Arrese, que está comentando los partidos de madrugada. Y bueno, nos vamos alternando porque yo llego como a las 3 de la tarde a la redacción y claro, a veces salgo pues a la 1 o a las 2. Uh-huh. Entonces, bueno, ayer salí a las casi 8 de la mañana.
Oye, Alex, una cosa. ¿El tenis es quizá el deporte que menos puede notar la ausencia de público o estamos equivocados?
No, no estáis equivocados. En mi opinión, no es lo mismo un club de fútbol donde tú vas a animar a tu equipo y normalmente vas a ir absolutamente en contra del otro, o cuando es Copa Davis, que todo el mundo claro. Se vuelca con su país. Pero en el tenis, lo primero que pide el juez de silla es silencio. Tú quieres silencio. Es un poco como en el golf. La gente no puede hablar cuando tú vas a golpear. Y tú lo echas de menos, por supuesto. Prefieres jugar delante de 25.000 personas que delante de 4. Pero nosotros estamos muy acostumbrados a jugar partidos de entrenamiento en las grandes pistas frente a nuestros propios rivales los días antes a la competición sin nadie en la pista. O sea, la pista, Arthur, es que tú la ves vacía. Yo he entrenado con Sampras, con Agassi, con Ferrero, con Moya, etcétera, y nos hemos matado a leches para ver quién gana sin que hubiera nadie en la grada. Entonces, bueno, seguramente a 5 sets igual se te hace un poco largo que no haya público,
claro,
pero no tiene por qué, creo yo, afectarte. De hecho, te puede quitar incluso algo de presión en momentos decisivos.
Qué bueno, ¿eh? Este análisis, esta reflexión sobre lo del público. ¿Nos podemos ilusionar con Pablo Carreño?
Hombre, de entrada ya es una ilusión que esté en semis. Creo que ayer dio un paso adelante muy importante en su carrera, porque hace unos años hizo semifinales, pero yo no creo que estuviera tan preparado pues para afrontar una semis o una final de Grand Slam. En cambio, ayer jugó un partidazo, jugó convencido, concentrado, jugó agresivo, jugó a ganar. No jugó a esperar a que su rival se lo regalara, y eso a mí es lo que más me gustó. Shapovalov también es una delicia verlo jugar, solo tiene 21 años. Y ahora contra Zverev yo lo veo muy abierto el partido. Para nada creo que Zverev sea gran favorito, ni mucho menos. Le puede contrarrestar muy bien su juego, porque hay una cosa muy buena de Pablo, que físicamente es muy fuerte, que de fondo de pista falla poco, pero también tiene golpe ganador. Y eso frente a Zverev es muy importante, porque Zverev se pone 3 metros detrás de la línea de fondo y juega a no fallar. Cosa curiosa con un tío que mide casi 2 metros.
Claro.
Pero fuera de su saque, después tiene muy buen revés plano, pero la derecha no es un golpe muy bueno. Yo creo que por ahí Pablo le tiene que sacar bastante tajada. De vez en cuando variarle, hacerle alguna dejada, porque alguien que juega tan lejos, cuando está dentro de pista le puede variar el ritmo, restarle bien el segundo saque. Bueno, en definitiva, plantearle un partido muy difícil. Yo creo que la presión la tiene Zverev, pero Pablo va a salir a ganar y eso es muy importante.
¿Cómo es Pablo Carreño de coco? Lo que ha hecho hoy, por ejemplo, o ayer para ti, perder 6-0 el cuarto set y luego conseguir llevarse el partido, ¿no demuestra que es un tío también con mucha fuerza emocional?
Sí, mira, Pablo Carreño, como bien sabes, es de Gijón,
sí.
Vino a vivir a Barcelona cuando tenía 15, 16 años, entrenaba poco hasta esas edades. A partir de ahí empezó a madurar mucho, creció, dejó a su familia atrás y siempre había sido un jugador que se le veía bueno de cabeza, pero le faltaba todavía llegar a ese punto de creerse que él también podía. Y a medida que han ido pasando los años, bueno, ya ha estado top ten en varias ocasiones, pero ayer fue el mejor partido que yo le he visto en mi carrera, en cuanto a convicción sobre todo, y lo que bien explicabas ahora, la recuperación. Cuando él pierde el cuarto 6-0, en otro momento a lo mejor se hubiera venido abajo y hubiera perdido 6-2 el quinto. En cambio, ayer, bueno, se vino un poco abajo, normal, porque el segundo y el tercero los ganó 7-6 y eso emocionalmente también te pasa factura. Pero después siguió insistiendo y un signo de madurez también es el 5-3 como saca para el partido. Después de 4 horas y media jugando, pues se te pueden coger el brazo, puedes jugar un poco precipitado o incluso demasiado pasivo. Y él no, él encontró un buen equilibrio, se metió en las semis. Y ahora, pues bueno, tiene 2 días para descansar, para recuperarse, porque físicamente también fue muy, muy duro.
3 días después de lo de Djokovic, ¿ha cambiado en algo tu opinión? ¿En frío lo valoras distinto o no? ¿O sigues pensando igual?
No, de hecho, cuanto más pasa, más pienso que la decisión fue la correcta. En el momento, podíamos pensar que, bueno, piensas, hombre, votar a alguien de un gran slam por una pelota así, pues igual te lo cuestionas, pero después ves las imágenes y en la vida no vale todo, Juanma. Llega un momento que tú no puedes permitir que un tenista le pegue un pelotazo al juez de línea, le meta en la nuez, le pase unos segundos que casi no puede respirar, y que le digan, bueno, no pasa nada, es una advertencia, sigue jugando el partido. No, porque crearemos un precedente muy malo, también para los niños y las niñas que juegan al tenis, decir, hombre, pero si Djokovic le ha pegado un pelotazo a una línea y no ha pasado nada, claro. Yo me puedo cagar en la madre que te parió, ¿cómo me vas a echar de la pista? Entonces yo creo que eso sería horrible, y por otra parte, aunque fuera absolutamente inintencionado, porque no lo hizo queriendo, si tienes la mala leche que le metes en la nuez a la jueza, te has de ir a la calle. Y te digo una cosa, yo no lo juzgo. Yo también he tirado raquetas, también me he quejado, también he montado pollos, aunque no lo parezca, y es porque a veces no te sabes controlar. Pero si no te sabes controlar, tiene una consecuencia.
¿Cuál fue el pollo más gordo que montaste tú?
Hostia, pues mira, te diré una bastante fuerte. Una vez estaba jugando en Hamburgo, en la pista 2, la pista de fuera, y estaba perdiendo con un jugador que yo en ese entonces pensaba que tenía que ganarlo, y en un momento dado me cabreo, veo que el árbitro se gira y tiro la raqueta por encima de la valla, y resulta que la tiro a una guardería que había al lado.
¡Ostras!
Lo que pasa que en la guardería, por suerte, no había niños en el patio y no me cargué a un peque, pero imagínate el lío que podría haber montado. Pues eso es el destino. Si yo tengo la mala suerte que resulta que luego alguien se entera que yo le he abierto la cabeza a un niño, pues igual me meten en la cárcel. Claro, entonces... Y algunas ocasiones también hemos pegado pelotazos y sí, no le he pegado en el ojo a nadie, pero igual la tiras fuera y un pelotazo de un tenista te puede hacer mucho daño.
Sí, sí. Porque para ti iba fuerte la bola de Djokovic el otro día. O sea, no iba
no,
muy fuerte.
Iba mediana. No era un pelotazo. Claro. O sea, un pelotazo Djokovic la puede tirar a 200 por hora.
Claro.
Esa pelota iba fuerte para donde le golpeó.
Claro,
si no le golpean la nuez...
Y sin esperarlo.
Exacto. Pero si tú te das un golpecito con la mano en la nuez, ostras, te quedas casi sin respiración.
Justo lo que dije yo el otro día aquí en el programa. Dije, dense un golpecito en la nuez. Y es claro. Verdad, sí, sí.
Y la pelota iba suficientemente rápida como para que le doliera y le creara un problema. Si esa pelota va a la zapatilla de la jueza, yo creo que no lo hubieran descalificado. Entonces piensas, bueno, entonces la acción no es lo que se pena. Hombre, se pena que tú tienes una acción... Y la consecuencia ha sido bastante grave. Y la imagen fue dura. Y la pobre mujer... hay gente que dice que exageraba. Yo no creo que exagerara.
No.
Que uno no se lo espera y la tumba.
Claro, claro.
Entonces, te voy a decir una cosa, Juanma. ¿Sabes por qué esa pelota no la tira a la grada?
¿Por qué?
Porque su equipo de trabajo está detrás de esa jueza de línea. Y para mí, Djokovic, cuando le rompen el saque... A veces tu entrenador te dice, venga, va, que puedes recuperar, lo que sea. Y él se gira como un poco mosqueado y hace como un gesto de que tirar la bola, ni siquiera para tirársela a la cabeza de su entrenador que está en la grada, pero sí un poco cabreado. Y mientras la está tirando debe decir, ¡ay, no la líes, que todavía la vas a meter ahí arriba! Porque si él quiere pegar un pelotazo, en una grada de 25.000 personas que hay cero en esta ocasión, la hubiera tirado a la grada.
Claro.
Entonces tuvo la mala suerte que la dirección de la jueza de línea estaba en la dirección de su equipo. Y eso es lo que yo creo que a última instancia, pues el subconsciente, no lo hagas, pero ya la has pifiado. Y bueno, pues tuvo la mala suerte que le metió en la boca, vaya.
Guas, Siro, David, Miguel, Palomar, ¿os dais cuenta de lo que es hablar con Correia en la radio?
Sí.
Qué pasada, ¿eh?
Bueno.
Es muy bueno.
Estamos hablando ante...
Ha nacido.
Más acostumbrado a encontrarlo comiendo en Canferrán que en la radio, la verdad.
Sí.
Hombre, sí, qué buenos lugares conocemos, ¿verdad?
Canferrán. Vale.
Sí, apúntatelo.
Me lo apunto. Yo comer, si sí, el problema es luego
sí,
lo que...
Después,
el
lo
problema
que
es,
después.
El problema es lo después.
Oye, ¿y la otra semifinal?
La otra semifinal ahora acaba de ganar Medvedev a su compatriota Rublev. ¿Sí? Los dos rusos que se han matado a palos. Esperábamos a Medvedev en la semis, sí, para mí es uno de los grandes candidatos. Yo creo que se va a meter Thiem, y entre Thiem y Medvedev, el que gane ese partido va a ser muy difícil de ganarle en la final, porque ya tienen experiencia, vienen con un ritmo diferente a los demás, tienen algo más, tienen un repertorio de juego que ofrece pues diferentes posibilidades, y en una final de Grand Slam eso es muy importante. Aún así... Yo justo antes de empezar el torneo dije que creía que iba a ser el Grand Slam más abierto y más raro en los últimos 10 años, y así está siendo. Todo está siendo muy peculiar, muy distinto para los jugadores. Llevaba muchos meses sin competir y a nivel tenístico eso te quita sensaciones, que eso es lo que a lo mejor pues también le puso nervioso a Djokovic, ¿no? El ver que Carreño, que a lo mejor él en otra ocasión le estaría pasando por arriba, y resulta que el asturiano le estaba plantando cara. Y eso es lo que le indignó. No le indignó ni la jueza, ni el ir 6-5, le indignó el ver que le están planteando un partido muy duro cuando él quizás se creía que iba a ir 6-3 o 6-4 arriba tranquilamente. Sí, sí. Ese es el problema.
Oye, Alex, lo que sí que está cada vez más cerca es el cambio generacional, ¿no? Porque ves al canadiense, bueno, Tien, que ya lleva mucho tiempo, o sea que, sí, que realmente sí que a nuestro Rafa, a Roger e incluso a Djokovic, le quedan 2 años.
¿Federer volverá o qué?
O es una barbaridad decir eso.
¿Quién volverá? Perdón.
Pensando
Federer,
en Nadal.
Federer. Hombre, a ver, con un genio tú nunca puedes dudar de él. Sería osado pensar... Pero
no es dudar de él, es de lo que viene, ¿no? De los, de sí, los sí, chavales, de la jauría que viene ahí detrás.
Si es que habéis hecho dos preguntas. Una pregunta por la nueva generación y otra por Federer.
A ver, la nueva generación está llegando, pero como todo, yo creo que ahora los procesos son un poco más lentos porque la vida propia lleva a la inmensa mayoría de los jóvenes a madurar más tarde y el tenis no es una excepción. Entonces, en un deporte individual donde tu cabeza es parte básica de tu trabajo, hasta que no conjugas todos esos conceptos, te lleva tiempo. Piensa que ayer Shapovalov está jugando con 21 años, claro, un partido de 4 horas y media de partido. Pues seguramente ese partido ayer, a lo mejor con 24 años en vez de 21, a lo mejor lo gana, porque después del 6-0, pues igual no se relaja o aprieta un poquito más. A lo mejor ayer solo que baje un poquito, pues Carreño con 29... lo aprovecha. Entonces, para mí sí que va a ir llegando. Hay jugadores que son muy buenos, que tienen un potencial tremendo, pero Federer...
¿Quiénes son los Federer y Nadal? Salvando las distancias, que no hay ninguno, ¿no?
Esos no existen. Esos no existen. Por eso, son los tres mejores de la historia.
¿Pero quiénes pueden ser los dominadores del circuito?
A ver, Medvedev va a ser muy complicado de ganar porque es un calvario, un tío que está jugando y le da igual 500 que 1.000 que 50.000. O sea, eso es muy difícil, ¿no? En el mundo del tenis, y él lo consigue. Zverev también va a estar ahí arriba porque tiene un potencial tremendo. Después Tsitsipas, el griego, también va a estar. Y Shapovalov, el canadiense, y Félix Auger-Aliassime, que es otro canadiense, también va a estar arriba. Félix Auger es un chico disciplinado, como pocos hay hoy en día en estas edades. Y es alguien que es muy especial. Y después hay uno que es Jannik Sinner, que es un italiano, que es tremendo como juega con la edad que tiene. Pero bueno, todavía les queda un poco para llegar arriba.
Mete a Carlitos Alcaraz, hombre, aunque le queda un poco
bueno,
más.
Bueno, no meto a Carlos Alcaraz, tiene 17 años, claro, pero sí es un español de Murcia, que entrena además con un jugador que ha sido como Juan Carlos Ferrero y que seguro que va a ser muy muy bueno en el futuro, Carlos Alcaraz. Pero bueno, dejémosle que vaya paso a paso, porque si no, de aquí 3 días, cuando haga octavos de Roland Garros, me diréis, joder, solo octavos de Roland Garros, que tiene 17 años, claro. Y me diréis, es que Rafa lo ganaba. Digo, es que me da igual Rafa Nadal, olvidaros de Rafa Nadal. Rafa Nadal es único en la historia de nuestro deporte.
Y que me estás poniendo muy cachondo. ¿Y Roland Garros?
Es que a mí también me pone cachondo Roland Garros, entonces... Y al igual que me trae algo de penas también. Roland Garros, yo creo que Rafa, vamos a ver cómo se encuentra en Roma, porque lleva mucho tiempo sin competir, pero bueno, en tierra es como llegar a su casa. Va a ser el máximo candidato y para mí el rival más duro en Roland Garros es Dominic Thiem, seguro.
Oye, me ha gustado mucho la intervención de Correia porque ha ido acompañada de una música ambiental en el hotel, una trompetita.
No te lo pierdas, que me está dando la mano Ángel aquí.
Pues ten cuidado.
¿Te he pedido matrimonio?
Que te dé el codo.
Y terminando la entrevista, que tenemos cosas que hacer, anda.
Sí, Barran.
Muy bonito, muy bonito. Mira el sonido ambiente del hotel, a ver.
Muy flauta, ¿no?
Voy a empezar,
es un clarinete. Voy a empezar a hacer el programa, todo el programa, con el tertulión del domingo.
Somos gente de paz, somos gente de paz.
El tertulión del domingo con un clarinete todo el rato de fondo. Alex, te mando un abrazo enorme, gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros, un placer.
Ha sido
siempre
un placer, hasta luego.
Es un sabio el Correia, ¿eh?
Por cierto, una cosa. El otro día Kyrgios se metió en unos tweets contra Pablo Carreño. Sí, sí. Empezó un periodista. Luego salió un tenista a defender a Pablo Carreño y luego salió Kyrgios diciendo que si no hubiera temporada de tierra, que Pablo Carreño no estaba ni entre los 50 primeros, ¿no? Fue algo
sí,
así, ¿no?
Sí, tal cual lo cuenta. Primero es Ben Rothenberg, un periodista irreverente, por decirlo suave, del New York Times, le conozco hace años, que valoró la clasificación de Pablo para octavo diciendo, sí, eso sucedió, como si fuese una sorpresa. Sí. Ryan Harrison, tenista también estadounidense, se lo reprochó y dijo, oye, tío, ¿para qué haces ese comentario sarcástico si este tío ha sido top ten y semifinalista de Grand Slam? Y se metió, claro, claro, Kyrgios, que lleva tiempo sin bufonadas y no aguantaba más, y dijo, si la tierra batida no existiese, este tipo ni se hubiera acercado al top 50.
El caso
solo una cosa, Juanma, digo, es que más allá de que la mejor respuesta es la de Pablo, la estupidez es fácilmente rebatible, solo para explicarle a la gente. Los mejores resultados y 3 de los 4 títulos de Carreño son en pista dura. Carreño fue 10 del mundo, Kyrgios no ha pasado del 13, claro. Y Carreño va a jugar su segunda semifinal de Grand Slam y Kyrgios solo las ha visto por la tele.
Muy bien. Esto es lo que ha dicho Pablo Carreño en Vamos con Susana Guas, respondiéndole a Kyrgios.
Bueno, debe estar, la verdad que debe estar bastante aburrido, ¿no? Ha decidido no venir aquí a Nueva York, no sé si jugará algún torneo este año y bueno, cuando venga a los torneos, pues hablaremos de él porque se lo merezca y mientras tanto, pues nada, seguirá en su casa escribiendo por Twitter.
¡Zasca!
¡Magnífico! ¡Magnífico!
Oye, qué bueno.
Impecable.
Pablo Carreño...
Pablo Carreño es una de las mentes más divertidas. Tú lo has vivido en directo. ¿Recuerdas aquel programa de la Davis que era el único que se metía con Rafa Nadal?
Lo recuerdo.
El único que se metía con Rafa Nadal y que le metía caña.
Sí, es verdad. Gracias, Ángel. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Hasta luego. 12:58. ¿Os está gustando el programa?
Mucho.
Sí. No.
Recuerdo que todavía queda el Grupo Risa, ¿eh? Todavía queda el Grupo Risa. Y atención, queda el Tour de Francia. Da gusto ver el Tour porque Francia es un país tan bonito, tan bonito.
Muy bonito, este verano.
Extremadamente bonito, sí. Hombre, tiene a Mbappé.
Mira, es que...
Tiene que poner un helicóptero y que vaya a ver dónde está Kylian.
Yo creo que ya lo conté alguna vez. El realizador que hace las etapas del Tour tiene un libro que entrega a todos los comentaristas de televisión de todo el mundo. Y entonces... saben exactamente lo que les van a enfocar en cada kilómetro. Los comentaristas, Carlos Dandrés y Perico Delgado tienen un libro que les dice, en el kilómetro 130, vamos a enfocar la iglesia de no sé qué, que es una iglesia...
La
el chato, no sé qué. Y
pues es que creo que dan dos vueltas al recorrido. Antes de emitir,
creo que se le dan dos vueltas al recorrido del Tour.
Tal cual, o sea, todo está previsto. Es decir, antes de emitir se ofrece un libro donde te dicen lo que van a enfocar para que los comentaristas de todo el mundo sepan exactamente lo que está saliendo en pantalla.
Claro, yo todavía pensando, pero se lo saben todo.
Carlos Dandrés y Perico Delgado serían las personas más cultas del mundo.
Sabían habitantes de los pueblos, era espectacular.
Oye, que lo son,
¿eh? Un pasapalabra de Francia, ganan con la gorra.
Hombre, imagínate, llevan más tours que Pulidor.
Sí.
Oye, ¿Pulidor murió?
Este año.
Sí, este año, ¿eh? Sí, ahora que he dicho el nombre, digo, me suena que había fallecido.
Raymond.
Oye, ¿qué pasa? Raymond Pulidor, ¿cuántos tours?
Yo es que... El eterno segundón.
El eterno segundón, pero que iba como embajador o algo así, cuando yo estaba en el Tour.
Hasta
hace nada era embajador.
Una leyenda, hombre, no le hacía falta ganar el Tour.
Y un señor estupendo, yo hablé con él.
Efectivamente. El abuelo de Van Der Poel.
Quique Iglesias, hola, Quique.
Hombre, Iglesias.
Embajador de Crédit Lyonnais, sí señor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Dónde estás?
En Futuroscope, estoy en Poitiers.
Ah,
Poitiers, gran país, ¿eh?
Buen sitio.
Pero esto de Futuroscope debió ser un fracaso, ¿no? O sea, esto lo presentaron.
Tiene pinta, ¿no?
Lo presentaron ahí como el parque temático así para ir ahí a flipar y tal, y luego.
¿Quién va a Futuroscope? Sigue, está abierto.
Sí,
¿eh?
¿Tú conoces a alguien que te diga, este verano voy a Futuroscope?
No.
Aquí, ¿qué?
Este verano nadie ha ido a ningún sitio.
No, pero a Futuroscope.
Este precisamente.
Por lo menos yo, españoles, no conozco a nadie que me diga, voy a ir a Futuroscope.
Yo he estado,
extraña,
¿Sí? Sí, yo he estado. Camino, es que hay gente que camino de París, según por qué zona vayas...
¿Y merece la pena?
Sí, está bien. A mí me gustó cuando...
¿Pero qué haces ahí? ¿Qué haces ahí?
Estoy hablando de hace 15 años.
¿Caballito? ¿En serio? ¿Qué hay? Quique, no. ¿Qué hay en Futuroscope, Quique? ¿Has entrado?
No, he estado aquí muchas veces, pero siempre
imagínate
en el mismo hotel,
además. Cada año no ha entrado
nunca. Imagínate el interés que debe tener en el Futuroscope. Bueno, en la etapa ha habido lío, ¿no?, con el sprint final.
Sí, primero un saludo y un abrazo fuerte desde aquí a Jonny Aguirre, que se ha pegado una leche terrible a 30 kilómetros de meta, se ha dado contra el muro de una casa, se ha roto una clavícula, un dedo de la mano, muchos traumatismos por la cara, un ojo sangrando... va a pasar la noche en el hospital de Poitiers y espero que se recupere pronto. Y el lío de la etapa es que en el super sprint de Poitiers, una línea de meta de kilómetro y medio, se han juntado ahí todos los lobos, ha ganado Caleb Evans y Peter Sagan, triple campeón mundial, ha quedado segundo, pero ha quedado segundo con una maniobra un tanto peligrosa, porque ha apartado a cabezazos a Wout Van Aert, que ha ganado dos etapas y no ha tenido otro remedio Sagan que apartarlo a cabezazos, y evidentemente le han sancionado con un dinerito, 500 francos suizos, puntos del maillot verde, y sobre todo pues le han relegado a la última posición de su grupo, es decir, del pelotón. Y claro, pues Van Aert se ha enfadado mucho, le ha hecho una peineta justo después de la meta,
es que
también le han sancionado por
es
eso.
Es que es muy peligroso lo que ha hecho.
Sí.
Muy bueno, peligroso.
No había mucho sitio. No es la bestialidad del otro día, pero...
Pero está, escucha, pero es que en la cámara desde arriba se ve claramente la intención, porque hay luego una toma frontal que hay quien dice, no, está esquivando un palo de selfie. Claro. No, chico, es que se le ve.
Y además, Juanma, que Sagan es reincidente porque me parece que fue en el 2017, le cerró a Cavendish con el codo y se fue directamente fuera del Tour de Francia. Y además está muy reciente lo que le pasó a Jakobsen en el Tour de Polonia.
Claro.
Esa sí.
¿Se sabe, por cierto, cómo está?
Está bastante fastidiado. Tiene 131 puntos en la cara, tiene el paladar destrozado, las cuerdas vocales.
Le queda un diente.
Sí, sí, le ha quedado un diente de todos los que
Madre
tiene.
De Dios bendito.
Y las cuerdas vocales todavía no las podía usar, no podía hablar. O sea, que el destrozo que le hicieron al pobre Jakobsen fue...
Está peor que el CEO de Futuroscope, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Oye, Luis Pasamontes, comentarista del Tour en Cope. Hola.
Hola, hombre. Buenas noches,
¿qué tal,
¿cómo estáis?
Luis, ha sido muy, muy crítico con Peter Sagan y estoy muy de acuerdo contigo.
Sí, la verdad que a mí me gusta que se sancione, aunque no haya caída.
Claro.
¿No? En muchas ocasiones se sanciona únicamente cuando pasan cosas tan dramáticas como la que ocurrió con Jakobsen, con ese cerrojazo de Groenewegen que comentaba Alberto en Polonia. Pero hay que sancionar la acción, no la consecuencia, ¿no? Y hoy Peter Sagan no tenía piernas, quiere pasar por donde no se puede, porque no se podía pasar por ahí. Y finalmente tiene que meter la cabeza, el cuerpo y todo lo que puede a Van Aert, e incluso impedirle a Van Aert que siga ejerciendo toda la potencia para poder disputar la etapa como debía, ¿no?
¿Y tú qué harías con él?
Bueno, al final yo creo que la sanción está bien, ¿no? En ciclismo existe un VAR, ¿no? Al final, como en fútbol, los jueces cuando terminan la etapa visualizan en imágenes lo que ha ocurrido, y incluso puede haber equipos que presenten reclamaciones si los jueces determinan que no hay que revisar imágenes. Yo creo que la sanción es correcta. A mí echarlo del Tour de Francia me parecería demasiado agresivo, y me parece muy bien lo que han hecho los jueces, porque es un corredor con mucho nombre, es un corredor prestigioso, y hay que ser duros también con este tipo de ciclistas, porque de alguna manera se puede ejemplarizar y lanzar un mensaje al resto de sprinters que nadie está a salvo de una sanción.
Gracias, Luis. Un abrazo.
Un abrazo, amigos.
Hasta luego.
Hasta luego.
En todas las carreras ciclistas siempre me gusta preguntarle a los comentaristas si saben lo que son los equipos, los nombres de los equipos.
Sí.
Team Jumbo-Visma, ¿qué es Jumbo?
Me parece que son...
Esa, ¿no?
O apuestas. Yo creo que son...
Y este es el que hace el ciclismo, ¿eh?
Un avión, ¿no?
No, Jumbo no. Es un avión.
Yo creo que son los
Jumbo,
supermercados. ¿Jumbo era un... ¿Jumbo?
No, Jumbo. Quique. Ah. Quique.
Yo creo que son supermercados.
Yo creo. Son los dos que hacen ciclismo, ¿eh? ¿Bora?
Son cocinas.
Cocinas. Encimeras y cocinas de inducción
encimeras,
y todo eso.
Encimeras, mal lío. Lío vale. Al canto.
A ver. Es que vi el otro día uno que no... Este, el Arkea.
Es un banco bretón.
Arcos.
Un barco bretón.
Sí, de Bretaña.
Un barco no, banco.
Un banco bretón.
Banco, has dicho barco.
¿Michelton qué es?
Michelton
es un nombre
Scott
comercial.
Son bicicletas, es australiano, no sé si son, puede que sean neumáticos australianos, ¿eh?
¿Sí? No, yo creo que no, yo creo que es un nombre comercial,
¿eh?
Es un nombre, vamos, no sé.
Es un nombre.
Iglesia, esta es que extraordinaria.
Hemos sido documentados, ¿eh?
Sigue.
¿Y Movistar? ¿Qué
Movistar?
¿Movistar qué? ¿Qué es Movistar?
¿Qué es Movistar?
Es increíble.
Movistar es una tele,
no saben nada.
¿De Zeunik?
Son cerraduras, ¿no? Patrocinó el Tour en Cope el año pasado.
Ah, mira, eso sí lo sabía. Eso sí lo sabía.
Eso lo ha hecho para
¿Ineos? ¿Qué es Ineos?
Ineos es una empresa petrolífera inglesa.
Química, petroquímica.
Petroquímica, y ahora tiene un segundo patrocinador que es Grenadiers, que es un 4x4.
¿Y
EF?
¿Pro Cycling?
Es una academia.
Education
no,
First.
Es de idiomas,
de...
¿no?
Para aprender inglés.
Vale. ¿Y el Team Vinicius qué es?
Que tienen pasta, ¿no? Para...
¿Y CCC? ¿Los cursos?
No,
hablando en serio.
No, me parece que es de zapatos polacos.
Zapatos polacos.
Zapatos polacos.
Y OCCC,
Sí, eran los cursos por correspondencia.
902-2021-22.
De toda la vida.
Y Loto,
cursos polacos.
Loto es ropa, ¿no?
Sí. El belga, sí, ¿no? El Loto, sí. La marca deportiva.
Israel es Israel. Total Direz.
Sí, claro.
Energy.
Energy.
Sí.
Es una bebida, una, ¿no?, energética de aquí.
Ah, bebida energética. Y B&B Hotels, pues serán hoteles.
Hoteles. Es de hoteles, sí.
Y Sunweb es una web de vacaciones.
Sí. Turismo vacacional de bajo nivel. No te entro.
De bajo nivel.
¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Verdad? Desde aquí un saludo al delegado en España. Sí. Que no creo que nunca elija el partidazo como programa
de mañana. Vete mañana y le pides consejo.
Vale.
Michelton,
habéis dicho que eran neumáticos, ¿no?
Escucharme que...
siguiendo a David.
Son vinos australianos. Vinos australianos.
Mira, te prometo que lo sabía.
No íbamos encaminados, ¿eh?
Sí, sí, sí. Vinos australianos.
Australianos seguro.
Sí, sí. Bueno, hombre.
¿Tú te acuerdas cuando fuimos a los juegos de Sydney y un koala mordió a un periodista? Pues eso. Bueno, ¿y sabes qué pasó?
¿Qué pasó?
Que se murió el koala.
Que, Quique, mañana, ¿qué etapa tenéis?
La etapa más larga del Tour. 238 kilómetros. Hasta...
Se murió el koala.
Hasta casi el macizo central, nada, media montaña, bueno, a 25 kilómetros de meta y un puerto de segunda.
El macizo central es lo peor del mundo.
Yo he pasado por allí, magnífico.
Es pestoso, no, lo siguiente.
Durísimo, mañana. Yo
hablo de malos hoteles. El peor sitio en el que he estado nunca.
Están muy agradecidos también.
Sí, sí, la temporada que viene.
Vale. Gracias, Quique.
Chao.
Un abrazo.
Ay, qué paseo por Francia del Rico.
Neumáticos Michelton, ¿eh? No pregunte ustedes por... Mañana hay alguno que va a ir al taller. Oye, ponme unos Michelton.
Esto creo que no se llama Michelin, yo creo.
Antes de que os vayáis y antes de que llegue el grupo Risa, Paniagua, muy buenas.
Muy buenas.
Hombre. Aquí lo estamos pasando muy bien, ¿eh, Pani?
Ya os escucho.
Sí, sí. A que tú sabías todo, porque tú sabes todo de...
Bastantes.
Sabías bastante. No, es que estoy convencido. Antetokounmpo, chao, ¿no?
Sí, eliminado y además eliminado bien. Con un Milwaukee Bucks muy por debajo de las expectativas, él mismo muy por debajo de las expectativas, y Milwaukee que tiene que pensar muy bien qué es lo que va a hacer, empezando por el entrenador Budenholzer, y luego cómo retener a Giannis, que va a tener ofertas. A mí me consta la de Clippers, creo que Warriors también va a estar en la pomada, y hay un tercer equipo que no se sabe muy bien quién será, pero va a tener ofertas. Entonces, él tiene tendencia a quedarse en el equipo, pero le tienen que fichar buenos jugadores, sobre todo un base. Él ha pedido a Chris Paul, que recientemente se ha sabido que no va a seguir en Oklahoma City Thunder, y ese sería un buen comienzo, porque ahí se apuntaría un pick and roll, a una jugada de estas de bloqueo y continuación en 2x2, en donde ese dueto podría ser mortífero.
Pani, hablamos mañana en The Americans, ¿de acuerdo?
Venga, fenomenal.
Un abrazo, gracias. Miguel Ángel Paniagua, en directo en el partidazo. Y los mensajes de los oyentes.
Como por ejemplo el de uno que dice: anoche me quedé hasta las 6 de la mañana viendo a Carreño y su reacción en el último set es digna de Rafa Nadal. Podemos soñar. Sería buenísimo que no hubiera ido Nadal a Estados Unidos y que aún así ganásemos el US Open. Vamos, Pablo. El año que no hay público, dice otro, en los estadios, y queremos ver fútbol cada día de la semana desde casa, van y suspenden los partidos de los viernes y los lunes. Somos unos adelantados a nuestra época. Otro nos cuenta: buenas, aquí escuchándonos, haciendo ameno el turno de noche. Se nos hace corto el programa. Saludos desde Hondarribia. Y Juanda nos dice:
hombre,
ahora...
Hondarribia es precioso, ¿eh?
Wow. Sí, señor.
Qué sitio tan bonito, macho.
He estado de vacaciones yo ahí, específicamente en Hondarribia.
Visiers es de Hondarribia, ¿no? Nuestro jefe.
No lo sé.
Yo creo que sí.
Bueno, y Juanda dice: ahora que ha llegado el grupo Risa al
pues
partidazo...
Pues tienes que saberla, no se puede venir al programa. Así que venís muy relajaditos, ¿eh?
Decía Juanda: ahora que ha llegado al grupo Risa al partidazo, se puede decir que oficialmente ha empezado la temporada. Grandes grupo Risa y grande el partidazo. Y otro oyente hablando de Hazard.
A ver.
Lo de Hazard me parece una auténtica y gran vergüenza. Que este futbolista que ha venido al Madrid y ande como anda. Ya no sea por las lesiones o por lo que sea, que no ha hecho nada. Me parece vergonzoso que a este tío le diga a alguien que ha venido al Real Madrid, que no ha venido a jugar a los bolos, que ha venido al Real Madrid, que se espabile este tío. Que alguien se lo diga, que se espabile, sino que se largue de aquí. cojones, con perdón.
A ver, está muy enfadado.
Me ha gustado la portada.
Palomar, te das cuenta de lo que hacéis con la portada de Marca, sí, ¿no? Sí.
Este nos ha querido
lo que hacemos es mucho daño.
Nos ha querido que era por los pantalones.
Yo creo que este señor ha visto Lorza, ¿eh? Este señor cree que es una Lorza, ¿eh?
Sí, sí, no, no, no te baja nada.
Al tercer partido de liga van por él. Eso el día 10.
El final del mensaje es apoteósico. Bueno, oye, gracias. Me lo he pasado muy bien y voy a pasármelo todavía mejor ahora con el grupo.
Bueno, claro.
Adiós.
Adiós,
familia.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Usted está ahí, yo estoy aquí. Y bueno, yo le cuento cosas y usted tiene la deferencia de escucharme, de atenderme. Carlos Herrera
quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. En una radio que también se ve.
Mister, ¿cómo ve la próxima temporada?
¿La próxima temporada? La veo clarísima. Con un juego de calidad y excelente definición en cada partido.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y en calidad 4K. La mayor calidad de imagen para disfrutar de todos tus partidos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos? ¿Estás listo?
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empiece el partido. Digo sí. Antes del partido o en directo. Ganar, perder o el bar. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
Cuatro películas del mejor actor de artes marciales de la historia del cine.
¿Quién es Bruce Lee?
Soy yo.
Una tarde-noche dedicada a las películas de Bruce Lee.
¿Te ha comido la lengua el gato?
El domingo por la tarde, B13, my friend.
Oye, ¿no te parece raro que en la playa puedas bajarte una serie mientras haces una videollamada y luego en la cocina de casa no se mande ni un mensaje?
Raro, raro.
¿Verdad?
Mucho.
Conquista tu hogar y hazlo ilimitable por 34,99€ los 6 primeros meses con 2 líneas ilimitadas, el nuevo Super Wifi y televisión con HBO España y Amazon Prime. Infórmate en el 1444 o en Vodafone.es. Vodafone. ¿Ready?
Llegan las ofertas Yo Voy de Renfe. 380.000 plazas con hasta un 57% de descuento para que viajes Madrid-Barcelona desde 55,55€. Barcelona-Alicante desde 23,90€. Madrid-León desde 27,60€. Barcelona-Valencia desde 18,50€. Encuentra más destinos en renfe.com. Compra del 8 al 13 de septiembre y viaja de forma segura este otoño. Renfe.
Te levantas temprano para correr, coges la bici y te vas a la montaña. Desconectas entrenando en casa porque te gusta hacer deporte y porque sí o sí quieres practicarlo. Por eso ahora en El Corte Inglés tienes un 20% de regalo en todas tus compras de running de las mejores marcas para disfrutar en tus próximas compras en deportes. Consulta condiciones. Que nada te pare. El Corte Inglés.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española. Un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la mañana, en COPE escuchas a Carlos Moreno, el Pulpo, poniendo las calles. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Fiesta, qué fantástica, fantástica.
¡Ey! ¡Vamos allá!
Anda, que habéis dicho mal todos los patrocinadores.
Todos.
No, yo me lo sé. Es que habéis dicho mal todos los equipos.
A ver, dímelo, José Ramón.
Tú dime las letras y yo te digo lo que significan. Por ejemplo, CCC.
CCC.
El CCCS, vamos, anda. Anda, que yo aprendí a matar perdices con eso. Dime otra.
El intro NTT Pro Cycling.
Eso es la wifi del ama, la contraseña.
La wifi. Bueno, pues
había otro que era Neos.
Sí.
Esas son las pirámides de Egipto. Neos que frenen.
Efectivamente. Bueno, que está aquí el Grupo Risa. Una temporada más.
Mira, Juanma, que además vengo del sindicato porque me deben días de trabajo. Porque ya desde la SER, por eso empiezo el lunes.
Sí.
Me deben días. Y entonces, pues claro, la esclavitud se terminó. Me han hecho una cosa que a ti no te habría hecho nunca. ¿Sabes dónde hago el lunes el programa? En serio, sabes que es así. En Estepona.
Pero ya lo hiciste, ¿no?
Pero lo hago el lunes. Empiezo la temporada en Estepona.
No, ya empezó.
Nueva temporada, la el lunes que viene en Estepona.
Ah, vale.
Y eso es como Sebas Álvaro cuando le mandan al Nangas Parva. Sí, no hay derecho. No hay viva derecho, Comisión no Obrera.
Y está Miner.
¡Hola!
¿Qué pasa?
Bien, aquí estoy bien acompañado además.
Oh, qué bien.
Que se ponga.
¡Buenas noches!
¡Hombre, Roberto!
¿Qué pasa?
¿Qué tal? Oye, muy bien.
Muy feliz.
¿Por qué?
Porque estamos una temporada más.
Eso es. Hay que dar palmas, sí, señor.
Y eso que no hemos firmado, pero...
Ahí estamos.
Hola, Jordi.
¿No habéis firmado todavía?
Sí. No, sí.
Carlos Herrera ha firmado, Carlos.
Carlos, sí. Enhorabuena, Carlos.
Y vosotros en febrero, ¿eh?
Sí, en febrero, sí.
Carlitos, sí.
Un lustro más.
Sí.
Muchas gracias por las palabras que me has dedicado antes, querido... Querido...
Juanma.
¿Cómo te llamas tú?
Juanma.
Ah, yo comí contigo, ¿no? Este verano.
Sí.
¿Qué te dije? Que no me acuerdo de...
Que tenías ganas de descansar.
Tenía mis cosas en la cabeza, pero bueno, una sorpresa que queríamos dar a todos.
Todos las clava a todos, ¿eh?
Efectivamente.
Bueno, Teledeporte, Tour de Francia, segunda etapa, día 30 de agosto. Un comentarista de Televisión Española se fue al servicio, dejó el micro abierto, se escuchó durante la conexión de Carlos de Andrés en el telediario.
Menos de 100 kilómetros ya para el final de esta segunda y una vuelta que llegará hasta el mes de noviembre. Bueno, pues ahí vemos, cómo ha vuelto a recuperar la...
¡Ahí está la serpiente multicolor!
Sí, Chorro, Evilla y hasta la cadena, ¿eh? Se oye absolutamente todo. A ver,
me ha encantado ese corte, es un corte precioso.
En el partidazo... Agosto, opinión de David Sánchez sobre el caso Messi. Envió un audio grabado, pero se ve que luego nadie lo revisó.
Y Leo Messi, el más grande de la historia, no quiere jugar en un club pequeño. Una auténtica vergüenza lo que está viviendo el Barcelona, provocada por su dirigencia, en este caso por Josep Maria Bartomeu. Basta de jugadores mediocres, basta de hacer el ridículo, Leo Messi, joder.
¿Y se emitió así?
Se emitió así, Juanma. Oye, soy David Sánchez. Oye, por favor, ¿quién es el técnico? ¿Qué es eso?
Ay, Dios mío.
Por favor.
Bloque de previsiones.
Sí.
Vamos
no,
allá.
No cumplidas.
O sea,
todo, es que septiembre es que ese es el problema que tiene este mes.
A ver, el transistor. Sí. Onda cero. Sí, el 6 de marzo, profecía de Roberto Gómez relacionada con el banquillo del Sevilla para la temporada que comienza este fin de semana.
En Trujillo.
Puedes hacer otro
Diego
de la
Martínez,
sociedad en Algeciras.
Diego Martínez entrenará la próxima temporada. ¿A quién?
¿Al Granada?
Al Sevilla.
¿Cuándo?
Diego Martínez entrará al Sevilla la próxima temporada. Yo ya te lo digo.
Sí. Yo te voy a decir una cosa, Juanita.
Oye, dime.
Mi fuente era buena, ¿eh?
Era buena.
Sí, era, además le voy a decir, Elías Israel.
Sí, el amigo
porque
de Lopetegui.
De esos que se está que está esperando a que caiga Lopetegui.
Por cierto, lo que está esperando Julen.
Oye,
por cierto, oye una
dime,
cosa.
Dime.
Que llevamos dos semanas ya que al Grupo Risa en Twitter lo están bombardeando, o como se diga, para que hagamos la canción de Bobby con Messi.
Hombre,
bueno,
Messi.
Pues ahí la tenéis.
Messi, a ver, venga.
Messi se queda.
Messi se va.
Messi se queda.
Messi se va. Tiene oferta. Messi se va. Tiene oferta. Y Messi se queda.
Porque lo quiere el presidente.
Y Messi se queda.
Lo quieren sus compañeros.
Messi se va.
Y Messi se queda. No, yo he dicho que se va. No, yo he dicho que se queda. Queda.
Pues sí, es la versión morata, pero con Messi. Sí. En el Chiringuito, día 26 de agosto, Kim Domènech pronosticaba este desenlace final entre el Barça y Messi.
Vamos a ver lo que ocurre, pero a mí, y esto es información, Messi está decidido, se va a ir, Messi está decidido, se va a ir. Ahora empezará una batalla judicial que vamos a ver cómo acaba. Esto es información, Josep, se va a ir.
Sin duda.
Todos a juicio.
Todos. Sí, el todo larguero todo. Hace unos días, Lu Martín.
Lu, ¿te consta que el City ya ha llegado a un acuerdo con Messi?
No. O sea, el único que sabe lo que va a pasar es Messi. Messi sabe que no va a volver a jugar en el Barça. Messi se tiene que estar un año sin jugar, no va a jugar. Messi sabe que no va a volver a jugar en el Barça. El resto es una oscuridad absoluta.
Es que no puede ser. Le estamos haciendo el trabajo al libretas.
Mega, el chiringuito, 30 de agosto. Alfredo Duro explicaba en latín lo de Messi con el Barça.
La última hora no es nada fácil porque la última hora hay que explicarla en latín. Rebus sic estantibus.
No sé qué.
No, la última hora del Barça. Estoy hablando muy en serio, ¿eh?
Espérate que lo busco.
Estoy hablando muy en serio.
Rebus. Léete, por favor.
Sic estantibus.
Rebus sic.
Rebus sic estantibus. Estando así las cosas. Esto es una figura jurídica. Los que hemos estudiado latín, ¿sabes lo que significa? Que os la estoy metiendo doblada.
Los que hemos estudiado latín.
Manolete.
Efectivamente, burris sucos fontibus.
Eso es. Redes sociales, enero de 2020. Lo que van a escuchar ahora se lo envió Mourinho a Miner para que lo pusiéramos hoy. Antón Meana.
Pues es una.
Espera.
Antón Meana, compañero de la SER, y su profecía sobre la era Quique Setién en el Barça.
Pues es una pena lo de Valverde porque es un buen entrenador, pero está acostumbrado a que en los grandes clubes el fútbol te lleve por delante, y creo que lo más importante es reconocer que Setién es lo que necesitaba el fútbol español, que le toca al Barça disfrutar de un entrenador especial con ADN Cruyff, con las ideas claras, un enamorado de Messi, y creo que es una gran noticia para la Liga recuperar al mejor entrenador de los últimos años. Que vuelva Setién a la Liga es bueno para el Barça, y yo estoy convencido que el cambio de entrenador le va a dar al equipo de Bartomeu mejor fútbol y más opciones de pelear por la Liga y por la Champions de aquí al mes de mayo.
Estamos empezando la temporada matando unos cuantos, ¿eh?
No, pero eso es
marcar, ¿eh?
Mourinho sigue siendo muy rencoroso.
Tío. Sí. Es radio, 17 de agosto, información del Barça en un boletín informativo. El locutor Sergio Valentín, con serios problemas en pleno directo, para decir qué tipo de control había pasado el futbolista Artur.
Como siempre, a partir de las 3 menos 10, vamos a ir con todo el deporte. De momento tenemos el avance. Sergio Valente, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Con un día clave para el Fútbol Club Barcelona, sepan que Artur, el centrocampista brasileño, ha dado positivo en un control anti...
¿Coronavirus?
No, de...
¿Doping?
Oh, de... alcoholemia.
Perdona este, que volver a escucharlo.
Como siempre, a partir de las 3 menos 10 vamos a ir con todo el deporte. De momento tenemos el avance. Sergio Valente, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Con un día clave para el Fútbol Club Barcelona, sepan que Artur, el centrocampista brasileño, ha dado positivo en un control anti...
¿Coronavirus?
No, de...
¿Doping?
Oh, de... Oh. Alcoholemia. Perdón.
Me gusta todo, pero me gusta mucho cuando empiezan a jugar
adivinanza,
a password, sí. Y luego dice el oh, como dice, no, qué mal estoy.
Oye, le mandamos un abrazo, ¿no? Un abrazo, sí. A Valentín.
Sí. Valentín con Coca-Cola.
Gracias a todos los compañeros los que estamos ayudando a empezar la temporada con ánimo.
Sí.
Valdano entrevistó a Ronaldo.
Sí, entrevisté a Ronaldo.
Sí.
Ayer en mi universo.
En tu universo.
Sí. Buenas tardes. Buenas noches.
En Movistar Plus. Y hablaron de las fiestas. En lo que hemos escuchado.
Qué gran canal es Movistar Plus.
Sí, sí, sí. Plataforma.
Y aparte que mi cumpleaños, que fue... un cumpleaños que quedó en la historia como el más famoso
de los cumpleaños de la historia de los cumpleaños.
Sí. Bueno, la
por
verdad
aquel
que
autobús.
La llegada del autobús fue horrible. Esto, yo creo que esto que fue la que
contribuyó a la leyenda.
Sí, sí.
Muy seriamente.
Bueno, el caso es que en su día el grupo Risa llamó a Ronaldo aquella noche de cumpleaños en plena fiesta. Llamada de Aznar.
Hola, presidente.
¿Cómo estás, crack? Figura, maestro.
¿Cómo estás?
Bien, bien. ¿Cómo estás tú? ¿Eh, campeón? Oye, feliz cumpleaños, chaval, ¿eh? y a la Madrid.
Muchísimas gracias.
¿Cuánto se cae el monstruo?
27.
Yo quería felicitarte en nombre de todo el gobierno de España, que estamos aquí desplazados en Nueva York.
Aquí tu hijo con nosotros.
No jodas, pero si tenía un examen mañana.
Vale.
En nombre del gobierno de España, en nombre de los poderes del Estado, del Estatuto y de la Constitución, de verdad, Ronaldo, muchas, muchas, muchas felicidades.
Vale, muchísimas gracias.
Que disfrutes este día en compañía de los tuyos. Muchos éxitos para el futuro. Y ya de paso diré a mi hijo que no se pase, ¿eh? Que ya sabe que tiene la botella en casa.
Sí, sí.
Un abrazo, Roni.
Gracias.
Fuerte abrazo, campeón.
Un abrazo. Salud. Gracias.
Estaba el hijo de Aznar.
El hijo, estaba allí. Bueno, ahora estamos con lo de Tebas. Antes, llamada de Cerezo a Radio Teletaxi. ¿Esta es nueva? ¿Esta?
No, Radio Teletaxi es una de nuestras radios tradicionales, pero a principio de temporada se incorpora, como todos nosotros.
Claro.
Pues siempre.
¿Pero esta estrenáis la llamada?
Sí, sí.
Es de hoy.
Vale.
Hola.
Hola, Juan Carlos. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Quién es?
Me llamo Enrique.
Enrique, ¿cómo estás, hombre?
Pues muy bien, aquí escuchándote.
Perfecto. ¿Y alguna cosa a hacer hoy esta tarde o tienes libre esta tarde, no tienes nada que hacer?
Bueno, estoy aquí escuchándote la radio desde Puerto Llano.
Ah, muy bien.
Estoy aquí con la aplicación.
Bueno, pues oye, encantado de que nos tengas tú desde ahí de Puerto Llano. Bueno.
Nosotros bien, ahí pasando la tarde, imagino, ¿no?
Aquí, perfectos. ¿Me ha dicho tu nombre o no?
Sí,
me
Enrique.
Enrique, es verdad, Enrique. Sí. Si no me lo apunto, Enrique, tengo la memoria de un mosquito. Pues dime a ver qué te puedo poner.
¿Estamos hablando ahora así tú y yo o estamos en el aire, como decís vosotros?
Estamos hablando tú y yo, pero te están escuchando miles de personas. Vale. Pero...
Es que me he bajado el móvil porque sí. Si no suena cling, 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 así que...
Tienes que quitarlo porque cuando llamáis, los que escucháis de la aplicación o del ordenador, como va con retraso, entonces os volvéis locos hablando.
Es que nunca he hablado por la radio, ¿sabes? Sí. Entonces...
No, ¿sabes qué pasa? Cuando hablas así, que como va con retraso, la gente habla por teléfono, entonces se quiere escuchar. Como, y pareces tonto hablando.
Es como si contestara dos veces a la vez, que es que te vuelves loco.
Eso, y tanto que sí. Bueno, pues, ¿qué te pongo, Enrique?
Con todo esto de Bartomeu y de Messi, es una canción que quiero dedicar a los dos.
Ajá. ¿Sí? A ver.
Mira, una que es Somos una pareja feliz de los inhumanos.
Sí.
¿Sí? Eso es. Y otra, sí. Pues mira, Tocata y Fuga de Beethoven en el quinto movimiento.
O Somos novios.
O Somos novios de Marta Sánchez. O Super Pepinazo de Leticia Sabater también.
La salchipapa esa, ¿no?
La salchipapa. O sea, cualquier cosa que tenga de Leticia Sabater. Qué rica está Leticia Sabater, ¿eh?
Sí, ¿te gusta?
Bueno, me vuelve loco.
Así, ¿tú sabes lo que es la salchipapa?
Eres un máquina, ¿eh?
Papacito, vamos.
Venga, hombre. Que vaya bien ahí por Ciudad Real.
Vaya deditos más rápidos que tienes para poner el disco así, ¿eh? Muchas gracias, Juan Carlos, por animarnos a todos, ¿eh?
Adiós, Enrique.
Y bien ricas que están tus compañeras, ¿no?
Báilalo. Enrique. Enrique desde Puerto Llano, que nos estaba escuchando. Está enamorada de Leticia, le encanta. La quiere de novia.
Bueno. Ha llegado el momento. Sí. Tebas llamando a las oficinas del Depor. Hola, Javier.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches.
Buenas noches, perdón.
Has llamado al Depor para hacerte socio, ¿no?
He llamado Deportivo de La Coruña.
A ver.
Hacerme socio.
A ver.
Soy Andreacer Plus.
Estaba usted llamando Real Club Deportivo.
Hola, buenas tardes.
Real Club Deportivo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, bien.
Oye, ¿cómo está el tema de los abonos? Los que somos deportivistas y que, bueno, no hemos podido estar en La Coruña por tal. Pero para hacernos este año, ¿cómo hacemos?
Pues de momento no se ha llegado la campaña. Ahora en unos días se anunciará cómo se puede hacer y qué día se empieza.
Bueno, ¿no hay ninguna filtración de cómo...?
Bueno, filtración, no sé, yo no conozco ninguna filtración, pero bueno, los abonos no se va a cobrar todo el abono. Si no dejan hacer desde el principio...
Hombre, ya, es que yo he sido siempre muy deportista, los que llevamos el deportismo en la sangre, yo tengo siempre mucho amor al deport, porque yo quiero colaborar con vosotros y sentirme uno más, aunque no podamos ir al fútbol, que os lo impiden, ¿no? Ya, pero sobre todo pero solidarizarme con lo que nos están haciendo.
Por eso digo yo, no se va a cobrar toda la temporada.
Bueno, pues yo pago lo que haga falta, ¿eh?
Ya,
aunque no vayamos.
No es cuestión de pagar.
Lo que se está haciendo es una vergüenza, porque puede haber una verdad real y una verdad jurídica.
No podemos hacer otra cosa.
Dígale, por favor, al señor Lindoiro, a nuestro presidente. Dígale
no,
al señor...
Lendoiro ya no es presidente, ¿dónde va?
¿Pues quién es ahora?
O Fernando Vidal. ¿Dónde va Lendoiro? Lendoiro ya está jubilado. Hace 8 años ya,
¿ya no está entonces? ¿Qué no, pasó?
Pues se marchó, vino otro.
Es que yo he estado muchos años viviendo en Moscú. Y, hombre, pues yo no sé si vamos a poder empezar la liga. Fíjate que Javo Irureta es buena persona, pero tiene que decir algo.
No.
Tampoco está. Pues no. Es igual. Lo que hay que hacer es luchar entre Fernando todos. ¿El del compost?
Sí, ahora está él.
Vale.
Estuvo el año pasado y ahora está él también.
Bueno, pues... Correcto, pues lo único, pues nada, pues eso es apoyaros, simplemente.
Muy bien,
usted ¿con quién he tenido el gusto de hablar?
Yo soy Javier.
Yo también.
Tocayo, entonces.
Soy Javier Tocayo. Tebas. ¿Eh? Y ha sido usted...
Yo no soy Tebas, ¿eh?
Soy yo. Pero bueno, porque es igual que yo, como siempre apoyo al Depor, quería decirse a usted públicamente.
Vale, pues muchas gracias.
Nunca olvidaremos a Mostovoy.
Hasta luego.
O un canto a Galicia Hey. Buenas tardes. ¡Soy Javier Teivas!
A ver, Javier Teivas.
¡Miña terra mal, Galicia!
¿Estáis el viernes en el espejito?
Estamos o viernes, o en Espelleiro.
¿Y el fin de semana? ¿Estáis en tiempo de juego?
Sí, creo que sí.
Vale. También, sí.
Ya estamos,
muy bien, pues os escucho. Sois los mejores, con diferencia.
¿Sí?
Sí.
¡Lo he dicho!
¿De verdad?
Sí, hoy Whopper ha metido todos los cortes primero, pero muy bien todo.
Un brazo.
Sí.
Oye, escucha, lo ha hecho perfecto. Y además yo te digo una cosa, Juanma. Estoy muy contento y muy feliz tal día como hoy.
¿Por qué?
Mira, Messi y el Barça por fin son hermanos.
Sí.
La Caixa y Bankia se juntan. Carreño a semifinales del US Open.
Sí.
Es que soy un tío feliz.
Sí, pulido, sí señor. Gracias, adiós Grupo Risa.
Buenas noches, quedad con Dios.
Nos vamos, señoras, señores. Hasta aquí el partidazo. Mañana a las 11:30 les esperamos. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.